En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
A veces no somos conscientes de la suerte que tenemos. Sí, sí, la suerte. Por más que muchas veces consideremos que nos ha mirado un tuerto, que tenemos la negra encima, que somos unos desgraciados. Lo que les voy a contar, alguno me dirá que es el consuelo del pobre o del tonto. Pero si uno mira hoy al mundo y ve lo que pasa, ya podemos extraer una primera consecuencia. Hemos ido a parar a un sitio en el que se puede vivir razonablemente. ¿Cómo será que el principal problema que tiene en estos momentos Europa es el de la inmigración? Es decir, cientos, miles de personas que van buscando nuestra tierra para venirse acá e iniciar una nueva vida. Huyen de las guerras, el hambre, la masacre, el terror, el miedo. Huyen despavoridos y vienen a este lugar convencidos de que aquí al menos tendrán oportunidades que allá son verdaderamente imposibles. Hoy la frontera de Hungría está desbordada de hombres, mujeres y niños que buscan la Unión Europea como la tierra prometida, escapando y dejando atrás un reguero enorme de miseria. Pensémoslo un momento. ¿Qué haríamos nosotros si nos hubiera tocado vivir allí? Si hubiéramos nacido allí, en otro lado. Otro ejemplo de hoy mismo, de la suerte, de la mala suerte en este caso, lo tenemos en el crimen en directo y a sangre fría que ha perpetrado esta mañana un loco a una reportera y a un cámara de televisión en Estados Unidos. Les ha descerrajado dos balazos y los ha dejado muertos en el suelo. Qué frágil es la vida de un hombre que puede terminarse de esta manera tan absurda y miserable. Como alguien dijo alguna vez, qué increíblemente fácil resulta matar, acabar con la vida, el bien más preciado que tenemos. Por eso digo que si hoy uno mira el mundo y ve dónde se encuentra, es como para dar un suspiro de alivio. Sí, es verdad que tenemos nuestros problemas múltiples y seguro que cada uno de nosotros, el que nos toca, es el más importante. Pero calibrándolos con el resto, y no es consuelo de tontos, habrá que concluir que somos afortunados. Con la convicción, además, de que la suerte hay que buscarla cada día, desde que uno se levanta y amanece hasta que se acuesta. Puede que sea esquiva, pero solo buscándola se encontrará.
En Marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas. ¿Cómo están? Bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 4, las 3 en Canarias de este jueves 27 de agosto ya de 2015. Juernes, en terminología de este programa, pensando ya el último fin de semana, el mes de agosto, que se acaba el mes, pero bueno, llega septiembre, que también es un mes muy feriado, muy festivo en múltiples lugares, aunque septiembre va, naturalmente, de forma indisoluble unida al inicio, al arranque de curso, a la vuelta a la normalidad, a la entrada poco a poco del otoño, pero todavía, como decía la canción de Amaral, quedan días de verano, así que vamos a aprovecharlos al máximo en este programa. Además, así lo hacemos hasta el último minuto. Un programa este que escuchan ustedes, que se emite las madrugadas del verano en Onda Cero hasta las 7 de la mañana. Echamos tres horitas muy agradables con todos ustedes, echamos el ratito, así que si usted no puede dormir o está trabajando o le pilla por casualidad el dial, quédese con nosotros que le prometemos una noche lo más agradable posible. Una madrugada en la que estará por aquí Pedro Antonio Morejón, nuestro catedrático de economía, con la economía al desnudo, avanzando ya lo que será la próxima crisis, que es algo curioso, pero de ello hablaremos. Y Jesús Bastante, nuestro Jesús Bastante, que nos dejará el último capítulo de esta serie que hemos escrito en verano de los mitos con pies de barro, de los que hemos ido hablando a lo largo de estas madrugadas del mes de agosto. Este programa, que tiene una dirección de correo electrónico, que es enmarcha@ondacero.es, un Facebook, o dos para ser exactos, que es el de En Marcha, grupo de oyentes, y en esa misma, con ese mismo nombre también está la página oficial del programa, el Twitter, @en_marcha, y el teléfono de este programa, que utilizaremos sobre todo ya en la segunda parte, en la segunda hora, para el Club de Currantes. Todavía quedan numeritos. Está Cresten esperando una mano amiga que llevarse, con la que irse el resto de la temporada, el resto del invierno. Bueno, pues el teléfono es el 914262599, 914262599. Hasta las 7, juntos, como siempre, empezamos con música. Hemos comenzado hablando de suerte. Hemos escuchado este verano un poco a Serrat, así que vamos a empezar con él. Y para suerte, pues la que contó y la que le pasó es uno de los temas menos conocidos de él, pero como sé, ya lo verán, grandioso. Digo que para suerte, o la mala suerte, la que tuvo, el Benito.
Al verle, caballero, le dije aquí al Benito, ese es de los que nunca niega una ayuda. No deje que le engañe mi abrigo descosido, pasó por una racha negra y peluda. Pero tengo mi casa, no soy un muerto de hambre, solo que últimamente ya no la empleo. No soy como el Benito, tengo familia, ¿sabe? Aunque hace mucho tiempo que no les veo. Si es su gusto invitarme, tomaré una copita. Hace un frío que pela por esas calles. Acércate, Benito, el caballero invita. Ponga dos de lo mismo y Dios se lo pague. Tanto tienes, tanto vales. Y pare usted de contar. Hoy respiramos, mañana dejamos de respirar. Como le iba diciendo, fue el cabrón de mi yerno el que me buscó la ruina y les comió el tarro. A toda la familia, que si esto, que si aquello, mentira, se lo juro, me invita usted a un cigarro. La gente, jefe, es mala y el mundo un desatino. Mire, sin ir más lejos, este sujeto vendería a su madre por un cartón de vino. Siéntate aquí, Benito, y estate quieto. Otra copita, bueno, por la gente rumbosa, este clarete abre el apetito. No le apetecería picar alguna cosa. El cuerpo lo agradece, ¿verdad, Benito? Tanto tiene, tanto vale. Y pare usted de contar. Hoy respiramos, mañana dejamos de respirar. Despiértate, Benito, se nos mojó la leña y así no hay quien encienda un fuego decente. Baja crecido el río, ya cubre hasta las peñas, tendremos que mudarnos bajo otro puente. Sabes, Benito, anoche tuve un sueño virguero, me la pasé de charla y tomando copa en un sitio divino con todo un caballero. Y tú también venías, Benito, y había sopa y gambas y chuletas y alubias con chorizo y café, copa y puro como en los buenos tiempos. Benito, no me escuchas. ¿Qué te pasa, Benito? No vayas a morirte, no me hagas eso. Y pare usted de contar. Hoy respiramos, mañana dejamos de respirar. No creo que te importe que encima de los míos me ponga para siempre tus calcetines. Al fin y al cabo, amigo, tú ya no tienes frío. Perdona que te deje, sigue creciendo el río.
La historia del Benito, tremenda, por cierto, que ya veo por aquí en el Facebook a Marc, a José Oscar, que han cogido al Benito de Manolo y Benito, que lo han colocado por aquí. En fin, hablando de la suerte, bueno, pues hay que mirar siempre lo que uno tiene alrededor. Saludo a todos los que están despiertos en el Facebook, a Florentino, a Carlos, a Oscar, a Marga, a Tomás, en fin, a tantos y tantos que están ya en marcha, a José Miguel, en el Twitter también, y recuerden también el correo electrónico en marcha arroba onda cero punto es. Nos ponemos en marcha en esta madrugada con nuestro emérito Morejón para contarles lo que va a ser ya la próxima crisis en un capítulo más de Nuestra Economía al Desnudo.
En marcha, Onda Cero.
Pues con cierta pena, porque llega al final, vamos a escribir el último capítulo de estas clases de economía al desnudo, que hemos venido impartiendo, bueno, impartiendo tampoco es eso porque no se sienta cátedra aquí ni mucho menos, pero sí compartiendo, eso sí, con todos los oyentes y con alguien que han podido comprobar que lo explica muy bien y que hace sencilla la economía, algo que parecía el tercero, el cuarto, el quinto misterio de Fátima, pues eso se ha resuelto. Con Pedro Antonio Morejón, director del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, amigo? Buenas madrugadas.
¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
Igualmente. Y hoy me dice que vamos a hablar de...
Vamos a hablar de los mercados políticos, del lado oscuro de la fuerza.
De los mercados...
Si nos escuchara algún chavalillo que estuviera con las películas famosas, ¿no?
De los mercados políticos, que existen los mercados políticos.
Toma que existen. Y además, como decíamos en algún otro programa, son como esos hilos o esa mano que está dentro del guiñol que mueve las piezas y que no ves, pero que está e influye enormemente. Y que a veces el ciudadano, que sí que lee los periódicos o escucha la radio o ve la tele y está continuamente con el tema político encima de la mesa, pero sin embargo no se percata quizá de la brutal influencia que tiene sobre las cosas de comer,
yeah.
Que es lo que hemos intentado ir desgranando durante este mes de agosto que ya se nos escapa de las manos.
O sea que podemos decir tranquila y abiertamente que existe un lado oscuro de la fuerza. Explíquese como siempre, como un libro abierto, explíquese.
Bien, la verdad es que el ámbito político, que no público, sí, público es un bombero,
sí,
es un
claro,
médico.
Claro.
Político es otra cosa. Uh-huh. Y el mundo político tiene su mercado, es decir, tiene su producto, tiene su precio, y lo vamos a analizar un poco como lo haría un chaval que hace poco se ha examinado la selectividad, con una frase, sujeto, obrero y predicado, que a veces
¿sí?
nos ayuda muchísimo. El sujeto, los políticos. La verdad es que a veces los políticos, como ciudadanos, emanan de la sociedad. No son ni mejores ni peores. Ajá. A veces les criticamos enormemente. Pero lo cierto es que emanan, son como nosotros. De pronto la vida les coloca. ¿Qué ocurre? Pero lo que suele ocurrir es que en la selección de ese sujeto, ¿Sí? Porque van, con esto vamos a entender un poquito más por qué los mercados políticos se comportan como se comportan. En la selección influye qué tipo de fruta cogemos. ¿Tú te acuerdas cómo, cuando iba al mercado tu madre, cómo se llevaba la fruta?
Sí.
No se la llevaba, se la ponía el tendero. Y sí, le ponía una de abajo, otra de medio y otra de arriba, una sí, más pocha. Seleccionaba de una manera bastante ecuánime. Sí. Ahora vas al mercado y eliges las mejores y vas dejando las malas. En la forma de elección
sí,
aparece la calidad del producto. Y lo cierto es que en el sistema de elección, y estamos hablando, lógicamente, de nuestro mundo político de democracia representativa. Dios me libre de esos otros ámbitos.
Claro,
en los
claro,
cuales
claro, claro.
Todavía sería lo
mucho
que diga,
peor.
Lo diga mucho peor.
Claro, claro.
Entonces, en la selección aparece la calidad del sujeto. Alguien me podría decir, es que la calidad no parece muy buena. Más bien como que tiende, y quiero pedir un poquito de disculpas,
sí,
tiende un poco a la mediocridad. Es decir, en el ámbito político no siempre suscita el interés de los mejores. Eso suele pasar en los grandes desastres. Cuando al frente de la comunidad de vecinos te das cuenta que se cae el edificio y de pronto pues los más válidos toman las riendas. Si no, la tendencia natural y sobre todo la tendencia en época de bonanza hace que el proceso de selección tienda a una cierta mediocridad.
Ya.
Pero por abandono del resto. Y por tanto te encuentras que conduciendo el coche, pues que quizá no tienes al mejor piloto. Pero bueno, eso es parte de nuestra propia responsabilidad y que cada periodo nosotros somos los que decidimos quién es el que va a dirigir el coche. Por tanto, el sujeto político tiende a la mediocridad, no siempre es el mejor, pero le cedemos, y ahí viene el verbo, nuestra representatividad.
Es decir,
el mercado político debería únicamente representar a ciudadanos. Pero lo cierto, democracia representativa, no lo olvidemos, pero lo cierto es que eso no es así. O no es así rápidamente, sino que de pronto ese objetivo, lo veremos el complemento directo de la frase, de representar, de hacer lo que tú no tienes tiempo de hacer, debería llevar implícito de que el político no se considerara más capaz que tú, o más capaz que yo, o más capaz que mi madre, que ella es una persona mayor y que la pobre está demasiado tiene con,
sí,
con no caerse por la calle. Sino que de alguna forma empieza a asumir que es más inteligente que tú y que es más capaz que tú. Y que por otro lado las decisiones que tome él están por encima de las que tú hubieras tomado. Esto es un tema muy antiguo. De hecho, se decía, el mundo keynesiano ya está implícito en ello, es que, bueno, mira, el ciudadano privado al final pues tiene objetivos muy, muy mundanos, muy propios, muy suyos.
Sí, sí.
Déjeme a mí que cuide de la sociedad, carreteras, hospitales, usted nunca se lo va a plantear, usted va a ocuparse de su tienda, de su pequeño negocio. Bueno, pues eso la verdad es que no es así. A mí, de alguna forma también, como ciudadano, que soy mercado laboral o que invierte en temas de financiación,
sí, sí,
que vimos, no digo que me moleste que se crean por encima de, sobre todo cuando percibes que no lo son.
Claro.
Entonces, hay una sensación de que ese sujeto político que representa, que debería representar, se erige como una persona que se considera más capaz que la mayoría de, y empieza además a imponerte como si fuese una especie de mercadotecnia, productos que tú no quieres. De tal forma que al poco tiempo, los objetivos para los cuales tú has elegido a esa persona o a ese grupo, ves que los objetivos no son esos.
Ya.
Que aparecen objetivos autónomos, independientemente de los temas importantes que hemos ido viendo. Yo que quiero trabajar, o cómo funciona la financiación, o si realmente mi país progresa y es más rico y vende fuera. Aparecen objetivos adicionales que empiezan a perturbar todo esto. Es decir, una persona que no es mucho más capaz que tú, vamos a dejarlo así, dos, que debería representar tus objetivos y llevarlos a buen puerto, empieza a poner sobre la mesa muchos otros temas que además empiezan a creer y pensar que son los realmente importantes. Lo tenemos lleno continuamente. Es decir, probablemente no tendríamos que pinchar en un programa una franja horaria y nos daríamos cuenta de que los temas de los que se hablan en los medios de comunicación,
¿sí?,
en gran medida no tienen que ver, como te decía, de lo que tiene que ver para que tú comas, de los temas importantes. Con lo de que comer, como decía el refrán, no hay
no
que
no
jugar. Entonces, nos dirigimos, por tanto, a un ámbito en el cual esas personas crean objetivos que tú no tienes y que se empiezan a alejar del mundo económico. Y ahí aparece un tema muy interesante, que es el complemento circunstancial de tiempo. De tiempo.
Sí, sí.
Tú como profesional, pues tienes una vida profesional, pretendes a lo mejor una formación inicial que te permita un desarrollo profesional para alcanzar ciertos objetivos. El mundo político se fraccionan en periodos casi de 4 años, porque uh-huh. es el periodo habitual. En esos 4 años, de manera muy simplista, debería producirse lo siguiente. Uh-huh. En un primer año, no mucho más, hacen o deberían hacer lo que han prometido hacer. Que además es un muy buen momento, porque todavía la gente lo recuerda.
Se acuerda.
¿Tú te acuerdas? ¿Tú coleccionas los programas electorales de los partidos?
Yo no.
¿Los repasas de vez en cuando? Va a ser que no.
Yo conozco un amigo, y además lo digo, podría decir su nombre, pero bueno, no lo voy a dejar tampoco al descubierto. Conozco a un amigo, uno, que se lee los programas electorales.
Y luego ves si se van cumpliendo, a lo mejor incluso. Bueno, se pues, oyó para nota.
No lo sé, ya no lo sé, pero se los lee.
Se los lee.
Y doy fe.
Qué barbaridad. Bueno, pues en esos 4 años, ese primer año sería el quirúrgico, en el que hay que operar.
Uh-huh.
Y en el que además, como la gente recuerda lo que se promete, pues tendrías, al menos en la memoria, si sí. eso encaja con lo que dijeron que se iba a hacer y lo que están haciendo, lo que se está haciendo. Luego aparecerían 2 años, 2 años intermedios, que serían el posoperatorio. Uh-huh. Si te das cuenta, una cirugía se apaña en horas, o no muchas, y luego te puedes tirar meses recuperándote. Ese es solo un periodo que generalmente no se le presta la debida atención.
Uh-huh.
Es decir, ahí debería aparecer, en temas económicos, pues el tratamiento del dolor. Es decir, uh-huh. ¿te ha dolido la operación? ¿Tú prestas atención a que ese ciudadano al que le has exigido esfuerzos o al que le has obligado a realizar ciertos temas dolorosos, el dolor se amaine?
Claro.
¿Lo cuidas? ¿Le prestas atención? ¿Le escuchas? ¿O sencillamente un poco le abandonas? Total, ya has hecho uh-huh. lo importante, que es operar. No, pero es que una operación maltratada se viene abajo. Es decir, si tú tienes al paciente dolorido, quejoso, y que te vuelva a la consulta, y que no hace lo que le has dicho que tiene que hacer para esa operación inicial sea fructífera, pues al final puede llegar a una situación peor. Ese periodo, que es más largo, que debe ser de 2 años casi, el mundo político no suele atender. ¿Y a qué atiende el mundo político? Pues a esos objetivos que ha ido creando, a sus temas,
claro.
que le hacen separarse de la realidad. Entonces, en el periodo inicial, que en el mejor de los casos se centraría en hacer esa carretera, uh-huh. en cumplir esos objetivos previstos, luego se suele perder en los 2 años en el que el ciudadano sufre el dolor de la cirugía y no la atienden con un tratamiento razonable del dolor. Y no quiero ser malo, pero podríamos explicar así recentísimos
sí,
quebrantos
claro.
cuando lo cierto es que hubiera sido relativamente más fácil. De hecho, para un buen tratamiento del dolor no se exige mucha más capacitación que para un cirujano que hace una operación casi a vida o muerte en un momento muy concreto. Tratamiento del dolor que se olvida y que además se sustituyen por objetivos que el ciudadano no asume como propios y que le va separando del mercado
del
político.
Mercado
Entonces,
político,
primera ¿no? característica del mercado político, se separa del mundo de la realidad,
uh-huh.
de ese mundo de la microeconomía que hemos ido hablando tanto, que al final, pues a mí, pues lo que me importa es saber si mi familia, mis hermanos, yo tengo trabajo y me lo retribuyen y soy feliz. Esas cosas son las de andar. Sin embargo, te das cuenta que los objetivos del mercado político, que son tus representantes y que además eres cada vez más consciente que no fueron más capaces que tú, se van separando.
Sí.
Y llega el cuarto tiempo, esto como el baloncesto,
sí.
el momento de la verdad, que es de las próximas elecciones.
Eso es.
Y que de alguna forma se dan cuenta que se han separado.
Sí.
Y que rápidamente tienen que volver a recuperar tiempo y acercarse, en esos 4 años, acercarse a las realidades. No digo que abandonaron, pero es que, de verdad, les ocupaba mucho tiempo
uh-huh.
sus cosas, sus temas,
sí.
lo que han ido generando. Y de alguna forma intentan pues tratar ese posoperatorio, pues es que la herida ya se abrió.
Sí.
En la rodilla ya se descolocó. No tomaste la medicación y no te cuidaste y por lo tanto vuelves a tener taquicardias. Es decir, la operación se estropeó en parte. Estuvo bien hecha. No hubo tratamiento del dolor y seguimiento de la operación. Y ahora ya cuando quieres recuperar el tiempo perdido te das cuenta que hay que volver a operar.
Claro.
A lo mejor. O sencillamente que el ciudadano, pues sí, la verdad es que ya no se acuerda de que estuvo a punto de morir, pero es que lo ha pasado fatal. Y el dolor se mantiene. Entonces, ese cuarto periodo del tiempo, que además en el que se juega el partido final y sabes si ganas o pierdes, es en el que a la carrera todo el mundo intenta acercarse al ciudadano. Si nos damos cuenta, ese mercado político es como el otro lado de la fuerza, es decir, al otro lado oscuro, separado de la realidad que está realmente muy enfocada, tiene mucha luz. De hecho, a veces en nuestros mercados económicos de democracia representativa hay una enorme cantidad de críticas. Pero yo no percibo críticas en los mercados políticos dictatoriales, allí nadie habla. Es una parte saludable de nuestro entorno,
claro.
Que haya mucho foco. Sin embargo, el lado oscuro de la fuerza realmente está apagado. No quieres que se ilumine la habitación y que sepas lo que hay internamente. Y por lo tanto, aunque hay un elemento peyorativo, lo cierto es que la economía está llena de cámaras oscuras. Decían los clásicos que la economía, tanto pública como privada, era una especie de caja negra.
¿Sí?
Que no sabían muy bien qué ocurría para que una cierta medida económica pudiera tener efecto. Es como una Thermomix, metes ahí las cosas dentro del
salen después.
Y sale. Bueno, la Thermomix, la verdad es que tiene las cantidades muy ajustadas y suele salir bueno, pero en el mercado político, generalmente bastante oscuro, y que durante la mitad de su periodo ha vivido al margen de la realidad, no estoy tan convencido de que los ingredientes estén en sus cantidades adecuadas, ¿no? Y por lo tanto, influye mucho. Se ha creado objetivos distintos de los ciudadanos y en el cuarto periodo, cuando ya te acercas al momento del examen decisivo, pues te das cuenta que, aun en el mejor de los casos en que la operación fue satisfactoria, te has olvidado del posoperatorio. Y todos esos dos años han estado influyendo sobre los temas de comer,
claro.
Sobre cómo has ahorrado tu dinerillo, cómo has empleado tu trabajo, si tienes empleo o no lo tienes, si tus hijos están con buena educación, si tu entorno de ciudadano están con servicios públicos más dotados o se ha ido degradando, todo eso al final te pasa factura. Y generalmente la factura del ciudadano dolorido no es buena. Es decir, ya no te olvidas que esa cirugía estuvo muy bien hecha.
Se queda ese resquemor, ¿no? Y esa desconfianza.
Para el siguiente.
Claro.
Y además todos un poco que se juntan, ¿no?
Sí.
Y como colofón. La verdad es que si de todos estos comentarios se destila un cierto elemento peyorativo que tampoco he querido ocultar, eso no significa que de todo ello el ciudadano no sea consciente. Yo creo que la ventaja de nuestras economías en democracia representativa es que esto que he dicho deberíamos jugar con ello. Al fin y a la postre, tú como ciudadano debes ser consciente de esos cuatro tiempos que hemos visto, de la calidad de tus políticos, de su capacidad de representación, pero que se va diluyendo, y de que cómo podrías jugar con esos cuatro tiempos. En el primero deberías ser muy activo y constantemente recordando. En el segundo ya sabes que las medidas están tomadas. Y lo más que puedes demandar es medidas paliativas, es decir, que te duela menos.
Yeah.
Que al final no es una tontería, es decir, el que te duela menos te hará pasar
mejor
esa situación complicada.
Sí.
Y en el último periodo de todo, tienes que saber que al final todos van a confluir en tus deseos. Es decir, en el periodo del cuarto periodo, el preelectoral, en el que el mercado político tiene que pasar por taquilla, verás cómo hay una enorme confluencia en que todos intentan saber tus ideales, tus objetivos, y tú de alguna forma tienes ese puntito de capacidad, y es cuando el mercado se transforma en verdadero mercado. Hay un producto que te venden y que tú quieres pagar con tu voto, que además es igual para todos, para el listo y para el más tonto, para el alto y para el bajo. Ese es el juego del mercado político, tan distinto de todo lo demás, pero con tantísima influencia, aunque esté al otro lado
de la fuerza.
De la fuerza.
Pues más claro no se puede decir, ni explicar. Así que, y bueno, yo creo que muy sibilinamente, o sea, que lo del aire peyorativo, bueno, eso porque lo dice el
toque.
Lo dice aquí el maestro, pero muy sibilinamente y como decía, pues muy bien explicado. Bueno, que ha sido un auténtico placer disfrutar de tu presencia las madrugadas del verano aquí en Onda Cero.
Te deseo lo mejor. Mío, que hayáis pasado un agosto fenomenal.
Hombre, de números.
Ayer he recargado las pilas y,
claro que, sí.
Y que nos encontremos todos en
septiembre, que es un mes económicamente malísimo, pero bueno.
Madre mía. Venimos con el rebufo.
Total. Pero bueno, vamos a ver. Oye, en septiembre que luego Lehman Brothers, acuérdate.
Madre mía.
Y en octubre fue el crack del 29. ¿No?
Madre mía.
¡No! Este será mejor, este será mejor.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Un fuerte abrazo, querido amigo.
Un abrazo a todos.
Cuídate.
Ponte en marcha con Onda Cero.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Then I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died,
pues con el American Pie hemos llegado a las 5 menos 20 de la mañana. Hemos, en fin, nos hemos empapado del mercado político, como decía nuestro amigo Morejón. Seguimos saludando a más amigos en el Facebook, a Magda, a Chris, que se van sumando en esta madrugada. Y voy a saludar ya también a Rubén, que también lo veo por aquí, a nuestro querido Jesús Bastante. ¿Cómo estás?
Muy buenas madrugadas, don Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en su estudio.
En marcha, en marcha.
Tan bonito, en marcha.
Eso es.
Frente a unas estatuas de Don Quijote y Sancho Panza.
Es lo que tiene.
Sí, preciosas. Sí. Sí, que sí, me eso. Están mirando con cara de ¿qué hace usted aquí a estas horas? Pero bueno.
Es lo que tiene. Vamos.
Son de arcilla. Son de arcilla, muy propias, sí, para nuestros ídolos con pies de barro, aunque Don Quijote no lo fue.
Son de Villafranca los Caballeros, de un artista maravilloso que se llama Peño, y que además ese que ya se lo contamos a los oyentes, ya que lo venta, ese es un premio que nos dio la ONCE hace 4 años por el programa que hacemos con los chavales de Síndrome de Down, aquí en Toledo, Capaces en la Onda.
Muy bien merecido.
Así que, por eso lo tenemos ahí, porque le tenemos mucho cariño, ahí en pleno centro del estudio. Bueno, que vamos a hablar de los mitos con pies de barro. Hay tantos.
Hay tantos. Hemos pasado 4 semanas hablando de esos ídolos, sí, con pies de barro en la historia, en la política, en el cine. Recuerdo que hablamos en el segundo programa de Al Capone.
Sí, claro.
Hablamos de todo un poco, de la música, y hoy vamos a hablar de un aspecto donde se dan lamentablemente mucho estos ídolos con pies de barro, que es el deporte. Exacto. El deporte que crea mitos y que también los destruye. Y todo lo que conlleva alrededor de la alta competición, de esa obsesión por vencer, por ser el mejor, por superar cualquier límite, incluso los establecidos, saltándose las normas. Claro. Y cuando te pillan, pues se cae muy duramente. La caída siempre es mucho más dura que las...
Más dura será la caída, efectivamente. Bueno, pues hablamos de ídolos de pies de barro, hablamos de ídolos deportivos y nada mejor que ilustrarlo todo con música.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas.
Bueno, pues uno de ellos es evidentemente Maradona, ¿no?
Probablemente esta canción de Andrés Calamaro sea una de las peores que tiene, pero también una de las más pegadizas. Uno se descubre tarareándola en la ducha, mientras va corriendo. No sé si recuerda que el año pasado hicimos una sección sobre los runners.
Los runners,
claro.
Esta es
una canción que a mí me acompaña, me hace ir un poquito más deprisa.
Ya.
Y es un tintineo muy, muy agradable. La historia que cuenta no es la real de Diego Armando Maradona.
Claro,
que curiosamente es un caso atípico en los ídolos con pies de barro, porque es un hombre que ha sufrido muchísimas caídas y sin embargo sigue siendo un ídolo. Es el único deportista y probablemente de las pocas personas vivas que tiene una iglesia, la iglesia maradoniana en Argentina, con más de 10.000 seguidores fieles. Tiene una iglesia con altares y demás, que él no se reconoce como tal, pero en Argentina es, nunca mejor dicho, Diego Armando Maradona, una auténtica religión. Y sin embargo, es un ejemplo a no imitar. Niños, no hagan esto. Ustedes que se quieran dedicar al fútbol, jueguen con la pelotita, pero no con lo que lleva alrededor en la historia de Maradona.
Porque yo creo que él es uno de los, casos más claros, pues, de mito caído, ¿no?
Sí, es un niño que nace en los arrabales de Buenos Aires, en el mágico, no sé si lo conoce a nuestros oyentes, barrio de Boca, un barrio lleno de color, de texturas, de amor por el sacro deporte del balompié. Uh-huh. Y que nace jugando en las canchas de barro y que de la nada consigue ser un ídolo desde el principio. Incluso se montó una trifulca nacional por el hecho si debía ir o no convocado al Mundial del 78 de Argentina, cuando él todavía era un imberbe, niñito de 15, 16 años. Ya después en el 82, en el Mundial de España, sí que lideró la selección, y en el 86 alcanzó la gloria
en México,
con aquella mano de Dios.
La mano de Dios,
etcétera,
sí,
etcétera, etcétera. Le tuvimos en España en dos épocas, una en su querido Barcelona,
sí,
y otra ya más reciente en su declive deportivo en el Sevilla. Y Maradona fue Dios, es Dios, es uno de los 4 o 5 grandes jugadores de la historia, que sin embargo acabó dopándose cayendo en una adicción a la cocaína que aún hoy todavía no ha terminado de superar. Es un hombre absolutamente polifacético que está en todas partes, amigo de Fidel Castro, defensor de la revolución por un lado y por otro lado pues que ha cometido todos los excesos propios de una sociedad de consumo. Es el claro ejemplo de lo que un deportista sano no debería
no
hacer.
Debe hacer, porque además, bueno, evidentemente con los riesgos para la propia salud, pues yo creo que...
Sí, sí, bueno, todos hemos visto imágenes de Maradona prácticamente con obesidad mórbida.
Gordísimo, gordísimo.
Muy gordo, cometiendo locuras en aeropuertos, en fiestas, en todas ocasiones. Últimamente lo hemos visto hasta con el Papa Francisco pidiéndole que le case ahora en diciembre. Bueno, todavía los divorciados vueltos a casar no pueden hacerlo por la iglesia, pero bueno, todo se andará. En todo caso, cuando hablamos de deportes y de ídolos con pies de barro, tenemos que tener siempre en cuenta un factor. El deporte, sobre todo el deporte de élite, tiene detrás de sí esa competición, esa necesidad de triunfar frente al competidor. El deporte tiene sus reglas, pero también tiene sus trampas. Y hay muchos tramposos que al final han caído porque han sido atrapados, no solo en el fútbol. Maradona es un ejemplo paradigmático no solo en el deporte, sino en la vida. Pero me viene a la memoria, no sé, Lance Armstrong, que es el grandísimo ejemplo del mejor deportista probablemente de la historia, que resultó ser el mayor tramposo del deporte.
Armstrong era curioso porque tú veías a Armstrong y...
Un ejemplo de superación, un hombre que había superado un cáncer de testículos. Sí, de hecho, tiene sus testículos... Se los quitaron en uno de ellos en la operación, los doró y los tiene en un museo junto a sus 7 Tours de Francia que se los han retirado por dopaje.
No, además veías a Armstrong encima de la bicicleta, era muy curioso porque Ares lo decía muy bien, era el molinillo, es decir, mover arriba abajo las piernas sin parar al mismo ritmo.
El ciclismo es un deporte de todas maneras muy paradigmático porque es donde probablemente junto con el atletismo más casos de dopaje se han dado, pero también el que requiere un esfuerzo absolutamente sobrehumano. Yo no sé, esto ya es una opinión muy personal, yo no sé si permitiría no en competición, pero entendería el dopaje en el ciclismo. Son 7-8 horas diarias de esfuerzo, pero bueno, en fin.
Mejor hacerlo hasta por salud sin dopaje. Claro. Luego hay casos, por ejemplo, claro, tocando el tema del dopaje y de la trampa, hay casos que pasaron también en la historia. Por ejemplo, yo recuerdo el de Ben Johnson. Uh-huh.
Ahora estamos viviendo los mundiales de Pekín, de atletismo, en el que hay una competición, nos ha intentado vender una competición entre el grandísimo Usain Bolt, que es el ejemplo de la limpieza en el deporte, en la velocidad, porque además la velocidad pura es donde más casos de dopaje se han dado en el atletismo, y Justin Gatlin, que es su competidor actual, que fue campeón del mundo, pero que fue sancionado también por dopaje durante 4 años. Es como el ángel y el demonio que están compitiendo en Pekín. Y en el fondo, muchos, no soy yo, no me cuento entre ellos, desean que pierda Bolt, porque algo sobrehumano durante mucho tiempo pues tampoco gusta. Es como el pobre Rafael Nadal en Roland Garros, cuando la gente se alegraba de su derrota.
Pues fíjate, yo creo que Rafael Nadal es ejemplo de ídolo a imitar en este caso.
Nadal, Pau Gasol, los Gasol, personajes que también surgen de distintos entornos, pero que intentan que tanto en el deporte como en su vida personal, que no olvidemos que el deporte es el gran vivero de ejemplos para nuestros hijos, para los jóvenes, que se fijan en esos ídolos para saber lo que quieren ser de mayor o cómo se deberían comportar. Ejemplos como Pau Gasol, como Rafa Nadal, son completamente distintos a ejemplos como el de Maradona, Lance Armstrong. Ahora venía pensando, camino de Toledo, en Oscar Pistorius, el grandísimo ejemplo del atleta australiano sin piernas, que había conseguido colarse en el mundo de los atletas generales, por así decirlo, fuera de los paralímpicos, que había conseguido en los Juegos Olímpicos ir a una final de unas Olimpiadas en velocidad, y que al final su vida personal le llevó a donde está, a la cárcel, condenado por el asesinato de su mujer.
Bueno, pues es lo que tienen historias de este tipo. Y luego, bueno, ha habido personas que lo han ganado todo y que luego, por ejemplo, el trato eran complicadísimos y bueno, te acercabas a ellos, por ejemplo, estoy pensando en boxadores también, que, uh-huh, decir, que lo marcaron todo, que marcaron época.
En España tenemos el caso de más reciente de Poli Díaz, de Poli Díaz. Tenemos un mito con pies de barro en Urtain.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Es, digamos que el deporte es forja, yo creo que el deporte aparta, uh-huh, muchas veces a los jóvenes del mal camino, evidentemente. Lo que ocurre es que el deporte de alta competición
es muy complicado.
Es muy complicado, muy complejo. Porque,
exacto. Que no todos son capaces de asumir. No solo físicas, sino lo que conlleva la competición, de asumir. Y hay que tener el cerebro, no solo el cuerpo, muy bien modelado para seguir adelante y que no sea el deporte, que debe ser un motor para el desarrollo humano, que te acabe destrozando. Pero sucede, y sucede mucho, y hay infinidad de casos de ídolos con pies de barro. Ahora también venía recordando en el baloncesto, pues Lalo García, el eterno capitán del sí, baloncesto Valladolid, que apareció hace poco en el Pisuerga ahogado. Hay muchos casos. Luis Ocaña, wow, el primer ciclista español en ganar un Tour de Francia, que también acabó como...
Segundo.
Perdón, que tenemos aquí Mamontes, a Bamontes, muy cerquita.
Mamontes, Ocaña, bueno, de todo lo
claro,
de
Cuenca. Claro.
En fin, que el esfuerzo...
Hay que tener cuidado con las trampas, hay que tener mucho cuidado con las trampas. Recuerdo que una de las... Hablando, retomando a Luis Armstrong, a Lance Armstrong...
Sí, hablamos.
En uno de sus carteles promocionales había una frase que ponía: crea las circunstancias. ¿Hasta qué punto las circunstancias se pueden crear? Pues cuando se vulneran las normas, pues no. Las circunstancias se tienen que crear con el esfuerzo y dejando una marca para el futuro. Yo creo que personajes como Nadal, como Gasol, como Andrés Iniesta, Xavi, Raúl González, usted y yo que no somos del Madrid, nos lo permitiremos, son personajes que marcan un modo de ser en el que se fijan nuestros hijos y que es necesario. En contraposición, otros grandes personajes como Lance Armstrong, es que es el paradigma, Armstrong o Maradona, personas que pasan por muchas dificultades a lo largo de vida, que se superan, que se reinventan, pero que al final caen y de una manera estrepitosa. Armstrong no ha sido capaz de reconocer, más que cuando le tocaba para no caer en una investigación judicial sus pecados, e incluso después de reconocerlo, pues lo que le digo, sigue teniendo junto a sus testículos dorados todos sus maillots que no ha devuelto, pese a que esos 7 tours no lo...
Se lo quitaron.
Pobre Beloki.
¿Es verdad? Bueno, pues el mundo del deporte, que es muy bueno, muy sano, eso siempre dicen los médicos, el de alta competición, en fin, hay que...
Yo voy a intentar salir, cuando salgamos de la radio, salir un poco a correr por esta magnífica ciudad de...
Se corre muy bien aquí, ¿eh?
De Toledo. Tiene unas cuantas cuestas.
Claro, pero... por eso se corre muy bien, hace este ejercicio.
Sí, sí,
si es lo que busca y pretende, es el mejor, vamos.
Perder unos pocos kilos que también, claro, son necesarios. Claro. Cuando a los emperadores les decían aquello de recuerda que eres mortal,
sí,
también le podían haber dicho bájate del carro y anda un poquito, que
te estás poniendo
fondo. Recordemos, dime, para no dejar esto de la tristeza, que parece que nos hemos instalado en esta última edición, ¿de dónde vienen los ídolos pies de barro? El mito de Nabucodonosor, aquel sueño de Nabucodonosor que el profeta Daniel le leyó, ese ídolo con la cabeza dorada y con los pies de barro, que cuando caía una piedra por cualquier circunstancia y le tocaban los pies, se derrumbaba todo el edificio. Tengamos cuidado con nuestros pies y con nuestro cerebro.
Hay
y no descuidemos
cuidarlo.
El corazón, don Javier.
No, ni mucho menos. No hay que descuidarlo, faltaría más. Bueno, pues ha sido un honor, querido amigo, tenerte estas madrugadas aquí en marcha, en Onda Cero. Y solo te deseo lo mejor. Por cierto, religiondigital.com, que es el portal donde está Jesús Bastante. El
que
Papa...
se presenta un otoño muy, wow, muy, 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 muy caliente.
Tremendo, tremendo.
Muy caliente.
Que digo que el Papa sigue dando titulares.
Sigue dando titulares y esperemos que buenas noticias. Dentro de nada se viaja a Cuba y a Estados Unidos en un viaje que se ha convertido en histórico antes
de
siquiera producirse. El gran hacedor de un acuerdo histórico. Esperemos que también en Cuba pueda hacerlo con las FARC y con el gobierno de Colombia.
Vamos a ver. Hay que esperar. Querido amigo, muchísimas gracias.
Un auténtico placer. Felices madrugadas a todos.
Felices madrugadas.
se cierra la barra del 33.
Pues como son las 5, el 33 cierra, pero la radio no. Lo que hacemos es informarnos.
Y si encima le toca hacer caja.
Y después continuamos hasta las 7.
Siempre se le hace de día. Mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa. Ha hecho hasta el café. Y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda. Sin mucho afán. Quiere cama, pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo. Luego el trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un somier. Taciturno que usar por turno. Cruz de navaja por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba. Sangre que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5 menos 10. Que temprano. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos y el pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir es María con compañía.
Se trabaja por una mujer.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz. En Onda Cero, en marcha con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que nos queda un mes para llegar a las tan cacareadas elecciones catalanas, el famoso 27S, como antes lo fue el 9N. Ya saben que el nacionalismo efervescente lo considera como un plebiscito cuando este modelo de sufragio no se contempla en nuestro ordenamiento jurídico. Pero bien, ya sabemos que para el nacionalismo el ordenamiento jurídico, es decir, la ley, es siempre lo de menos. Si hay que saltársela, pues se salta, todo sea por el bien y la construcción de la nación y del Estado catalán. Sin embargo, vamos viendo cositas que nos llaman la atención dentro de este delirio. El tal Romeva, el cabeza de lista de esta platajunta que se ha formado de Juntos por el Sí o de Junts per Sí. Por cierto, yo tenía un profesor de historia que decía que no hay nada más español que el movimiento juntero. Es decir, la manía o la costumbre en España de cuando hay un movimiento político o cuando hay un cambio, de formar juntas. Y fíjense los catalanes haciendo juntas de salvación. No escapan a su destino de ser españoles. Bueno, el tal Romeva se le ha escapado que si Cataluña fuera independiente es probable que saliera del euro. ¿Cómo serían sus manifestaciones y la polvareda que levantaron que tuvo que rectificar horas después? Este, como no es un profesional de la política, todavía no sabe que hay determinados jardines y charcos en los que es mejor no entrar ni pisar. Pero lo ha dicho. Y no ha dicho ninguna barbaridad. Estos días estamos viendo con la crisis china lo globalizada que está la economía y cómo un estornudo en Pekín resfría inmediatamente al resto del mundo. Con este panorama, ¿a quién se le pasa por la cabeza la creación de un Estado propio? De un periodo de inestabilidad basado en la ruptura y la partición, que además no sería aceptado por la mayoría de los socios de la Unión Europea, y que se vería irremediablemente condenado al ostracismo, o lo que es lo mismo, a la salida de la moneda única, con lo que eso supone. Así que el pueblo catalán, bueno, para ser exactos, los ciudadanos catalanes, que han hecho siempre gala de seny, de sentido común, lo están viendo con sus propios ojos. Suya es la decisión, pero sobre todo, suyo es el dinero. Y ya saben que no hay cosa más cobarde que el dinero.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Estamos en marcha desde las 4 de la madrugada de este jueves. Está usted ya en jueves, no en miércoles, ¿eh? No, quítese ya la idea de que está en miércoles. No, ya es jueves, juernes para ser exacto, como nos gusta decir aquí en este programa, porque ya vamos abocados ya al fin de semana. Y la verdad es que llevamos una horita muy entretenida. Hemos estado hablando de la próxima crisis económica con nuestro querido amigo Pedro Antonio Morejón. Y hemos pasado también un rato delicioso con Jesús Bastante recordando, cerrando ese serial que hemos abierto de mitos con pies de barro. Recordando de dónde además viene esa frase y cerrando este capítulo con los ídolos deportivos. En fin, que una madrugada muy entretenida. Le metemos a esta hora una velocidad más al programa. Hasta las 7 de la mañana les vamos a dar enseguida las claves de este jueves que amanece. Pero lo primero que hacemos, como todos los días a esta hora de la mañana, es conocer cómo amanece este jueves 27 de agosto con el Rey del Tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, hoy es Santa Mónica, antes de que tú me lo digas. Ya te lo digo yo.
Hoy es Santa Mónica, así que felicidades a todas las Mónicas y a todos los Mónicos.
Eso es, la madre de San Agustín, que es mañana, así que... Felicidades a todos ellos. Así que, bueno, cuéntanos cómo ha ido este miércoles en el que subieron las temperaturas y cómo se presenta este jueves.
Un miércoles dejamos atrás, Javier, como bien dices, en el que las temperaturas máximas de nuevo volvieron a dar una vuelta de tuerca en muchos municipios del sur peninsular, hasta 36 grados en Baza, en Granada, en Córdoba Aeropuerto, en el aeropuerto de Sevilla y en Andújar, en la provincia de Jaén. Han sido los municipios donde las temperaturas máximas han sido más altas. También encontramos ambiente fresco otra vez en Galicia, donde las lluvias han hecho alta de presencia, hasta 38 litros por metro cuadrado en Mazaricos, 32 en Cabo Vilán y en Santiago de Compostela. Y como te digo, que estén los cielos ahí cubiertos han hecho que precisamente las temperaturas se hayan quedado más cortas. Las temperaturas máximas más bajas de todo el país, como por ejemplo son los 17 grados del monte Iroite, donde estuvo lloviendo hasta 23 litros por metro cuadrado, y también en Finisterre, el momento de más calor, tan solo 17 grados, con 6 litros de lluvia por metro cuadrado. Eso en cuanto a la tarde, y en cuanto a las últimas horas de la noche de ayer, las mínimas de ayer alcanzaron de nuevo valores fríos, aunque todavía seguimos sin hablar de la primera helada de la temporada, aún se resiste.
¿Sí?
Hemos alcanzado hasta los 4 grados tan solo en Puerto del Pico, en Ávila, los 7 grados en Navas Frías, en Salamanca, y en Monterrubio de la Demanda, en Burgos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en cuanto a las temperaturas mínimas más altas, donde todavía las noches son calurosas, pues destacan lugares tan distantes como Alicante, con 25 grados en el momento de menos calor,
uh-huh,
24 grados en el Cabo de Gata, en Almería, en Cartagena, en la provincia de Murcia, y en Fuerteventura, en Las Palmas. Date cuenta, Javier, la disparidad, ¿no?, de localidades.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso, como te digo, según datos de AEMET y según datos de los espías meteorológicos, hemos llegado a los 36 grados en la finca Las Terceras, en Ciudad Real, los 35 en Granato de Calatrava, en Val de la Calzada y en Fuente del Maestre, el primero en Ciudad Real y los otros dos en Badajoz.
Uh-huh.
Los 33 en Castilblanco, en Badajoz, también en Montemolín, también de Badajoz, y en Villarta de San Juan, en Ciudad Real.
¿Sí?
Los 32 en Almadén, también en Ciudad Real, 31 en la comarca de Campareñuelo, en la provincia de Cáceres, y en Aceuchal, en Badajoz.
¿Mm?
30 grados de máxima en Valencia de Alcántara y en Pasarón de la Vera, los dos de Cáceres, en Almansa, en Albacete, en Inca, en las Islas Baleares y en Torremolinos. Y por último, 29 grados de temperatura máxima en Santa Cruz de Tenerife, según nos contaban, bueno, Desiderio,
uh-huh,
también María, también nos hablaba Antonio, Mari Carmen, Justo, Josema, Manolo, Ignacio, Katy, Gema, Aurelio, Desiderio, Julián y John. Así que gracias de nuevo por darnos estos apuntes.
Sí, sí, de la meteorología, la KGB, la meteorología de nuestro país, que son los seguidores de David López Rey. ¿Y este jueves qué va a pasar, amigo?
Pues aún seguiremos notando más calor, las temperaturas siguen imparables.
Sí, pero ponte el teléfono donde lo tenía.
A ver ahora.
Ahora mejor.
Las temperaturas, te decía, Javier, que siguen imparables al alza, valores que otra vez sobrepasarán los 35 grados en el Valle del Ebro, en Castilla-La Mancha, Extremadura, en el Valle del Guadalquivir, y en el resto será fácil que pasemos de los 30 grados. Todo ello con un día prácticamente calcado a los anteriores. El anticiclón sigue dominando el ambiente meteorológico y esta estabilidad está garantizada. Aún así, todavía hoy la cola de un frente nos dejará lluvias en Galicia, así como la presencia de nubes medias y altas a partir de mediodía en todo el cuadrante noroeste. Nubosidad que nos dejará la tarde algo más tapada por Asturias, Cantabria, también por Castilla y León, el norte de Portugal, pero en principio sin precipitaciones. Tan solo esperamos que queden allí, en Galicia.
Uh-huh.
También a estas horas, Javier, la posibilidad de banco de nubes bajas en las costas portuguesas, en las cercanías del Estrecho y también al norte de las Canarias, que se irán rompiendo según vaya avanzando la jornada. En el resto, como te digo, un día apacible y tranquilo. El viento cogerá algo más de fuerza a partir de mediodía, sobre todo en las horas centrales de la tarde, en Castilla y León y en puntos del Valle del Ebro. Y temperaturas, como te decía, que subían. Mañana viernes, las lluvias seguirán descargando en puntos de Galicia. En el resto, las nubes que aparezcan serán puramente decorativas. Y a partir del sábado, Javier,
¿sí?,
llegan cambios por el sur. Aumento de las nubes y algunas tormentas en esta zona, en este sector, en la mitad sur peninsular. Aún así, pese a la presencia de esa nubosidad, las temperaturas seguirán subiendo de forma ligera.
Bueno, pues esa es la previsión. David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo, y la tienen actualizada. ¿Tenemos hoy refrán, querido amigo?
Pues sí, dice uno, sí.
A ver.
Dice, por agosto.
Sí.
El refrán de hoy dice, sí, 7 agostos, 7 rostros.
Sí. Está bien, hombre, está bien. Por lo voluble del tiempo, por lo voluble.
Eso es. Si en el invierno tenemos a febrerillo el loco,
eso es,
pues ahora en el verano tenemos a agosto. Date cuenta que también son 2 meses diametralmente opuestos.
Exacto. Son 6 uh-huh meses justo lo que los separan. Y uno es el corazón del invierno, salida ya, y el otro es corazón del verano, salida también uh-huh del verano, con este batiburrillo que tenemos encima de tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se aprende con David López Rey, de verdad? Es que no hay otra cosa mejor que poner la radio y que salga este chico. Es tremendo. David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo. Cuídate mucho, amigo mío. Buen jueves.
Un abrazo, Javier. Hasta mañana. Chao.
5 y 16, 4 y 16 en Canarias. Les damos las claves de este jueves que está amaneciendo. Empezamos por el tema catalán, ya que a las claritas del día les hablaba de unas manifestaciones de Romeva, del candidato de Juntos por el Sí, de Junts per Sí, asumiendo o diciendo que es probable que Cataluña tuviera que salir de la Unión Europea. Y bueno, luego tuvo que rectificar de la Unión Europea y veremos incluso si a lo mejor del euro o no. En fin, eso son cuestiones que hay que tener en cuenta y por eso hemos querido reflexionar al inicio de esta segunda hora en torno a ello, a las claritas del día. Sobre el proceso catalán, hoy viene, por ejemplo, La Razón con una encuesta. Dice que la lista independentista está muy lejos de la mayoría absoluta. Solo obtendría 56 escaños, con lo que le faltarían 11 para gobernar sin apoyos. En un mes el PP de Albiol gana 2 diputados, que son los que pierde Ciudadanos. Es el último sondeo que se publica esta mañana, en concreto lo trae el diario La Razón. También sobre el tema catalán se habla de la estrategia del gobierno en torno a ese proceso y a las inversiones que el gobierno de España ha realizado en Cataluña, donde se ha, dice hoy los compañeros del ABC, se ha invertido, donde más ha invertido el Estado en los últimos 20 años. Aparte del asunto catalán, otro de los temas principales, primordiales, desde luego, que trae el día es el tremendo drama de la inmigración. También a las 4 comentábamos en las lunerías este asunto, porque son miles los refugiados que están sorteando los más de 110 kilómetros de alambrada de la frontera húngara a través de un paso ferroviario. Vienen camino de la Unión Europea, de Alemania fundamentalmente, buscando trabajo, lo cual, por cierto, está provocando también en Alemania que haya determinadas oleadas xenófobas ante las cuales Merkel, la canciller alemana, trata, a las cuales trata de hacer frente, zanjándolas, visitando un centro de refugiados, aunque es, en esa visita fue abucheada por la extrema derecha. El tema migratorio, que es tremendo, además ha llegado a Italia un barco con una bodega en la que iban 50 personas muertas. Tremendo, tremendo, tremendo. Y como les digo, la crisis migratoria de este verano en la misma costa de la Unión Europea y ya en el corazón prácticamente del viejo continente. Aparte de este asunto, estamos pendientes de la situación china, que ha abierto una investigación para determinar de dónde puede venir la volatilidad y en fin, las convulsiones de los últimos días en su mercado de renta variable. El mercado que parece que se está restableciendo poco a poco después del susto tremendo, del batacazo que se dio el pasado lunes. Aparte, se cumplen ahora 10 años del Katrina y todavía se está haciendo balance y reconstrucción de daños de lo que supuso aquello. Y en Estados Unidos, lo que ha sido tremendo, que aparece prácticamente en todos los medios de comunicación y verán las imágenes pues en todas las televisiones y las fotografías en todos los periódicos, es el doble asesinato ocurrido en directo a dos reporteros de una cadena de una televisión local de Estados Unidos, de Virginia en concreto. Pues parece ser que el autor de los disparos era ex empleado del canal de televisión y asesinó a tiros en directo al cámara y a la reportera. Se ven además las imágenes, tremendo, como pegó dos tiros y después se suicidó al ser acorralado por la policía. En fin, tremendo desde luego lo que viene de Estados Unidos. Sigue también la crisis entre Venezuela y Colombia a cuenta de las deportaciones y las fronteras que cierra Venezuela. Y también es noticia de las últimas horas un suceso que ha sido bastante impactante, y es que el ex batería de Los Piratas ha muerto de un disparo de un guardia civil tras agredir a su mujer. El fallecido atacó a los agentes con un arma blanca en su casa de Ponteareas, en Galicia. Tremendo. En la crónica deportiva, hoy sorteo de Champions. Esta tarde 5-5-5 españoles, 5 clubes españoles van al bombo. Veremos a quién le toca a cada uno. Y todo listo y dispuesto para que la gran competición europea eche a andar. 5 y 21 minutos, 4 y 21 minutos en Canarias. Eh, estamos en marcha en esta madrugada de jueves 27 de agosto. Hasta las 7 de la mañana, hora en la que comienza Más de Uno, ya lo saben, con Alsina y Lucas, aquí en Onda Cero. Este programa que usted escucha en esta madrugada de verano se llama En Marcha, se emite en las madrugadas de agosto y tiene varias vías de comunicación con todos ustedes, con los oyentes, un correo electrónico que es enmarcha@ondacero.es, un Facebook, grupo de oyentes, En Marcha, también la página del programa en esa misma red social, En Marcha en Facebook, y en Twitter, @en_marcha. Aparte tenemos un número de teléfono que vamos a utilizar después para incrementar los 8.215 currantes que ya tenemos en el club más selecto del verano en nuestro país. Ese teléfono es el 914262599, 914262599. Club de currantes de Oriente y Occidente, visto lo visto. Pero a esta hora de la madrugada es su momento, lo estaban esperando. Llevan haciendo ejercicios de calentamiento por la banda toda la madrugada para saltar al campo, rematar, bueno, poner el córner, rematarlo al fondo de la red. Los dos grandes espadas de las madrugadas radiofónicas. Aquí está Mario Toledo, Roxana Montagut. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal?
Estupendamente, encantado de saludaros.
Ya teníamos ganas de hablar contigo.
Claro, claro, como no hemos hablado, efectivamente, pues claro. ahora llega el momento.
Por lo del guión, a lo mejor, y tal.
Claro, efectivamente. Tú lo has dicho. Bueno, ¿habéis dormido bien? Cuando hubierais tenido que dormir, porque ahora estáis despiertos como lechuzas, ¿no?
Claro, claro, como lechucitas. Bueno, como mini lechucitas.
Las ojeras me llegan a los pies, pero sí.
Yo no he dormido nada, Javier, porque he perdido el móvil.
¿Has perdido el móvil? Oye, pues tú tienes una entrevista. ¿Cómo se puede vivir sin móvil hoy en día? ¿Cómo se puede vivir sin móvil?
¿Cómo? Pues con miedo, porque digo, me he echado a dormir a las 2 del mediodía y digo, no voy a despertar. No voy a despertar hasta dentro de 2 días.
Claro, porque lo utilizas de despertador.
Claro,
también.
Y no tengo despertador. Ya.
Sí, pero ¿quién tiene despertador ahora en casa?
Pues la gente guay. Yo no soy guay, pues no tengo despertador.
¿Y cómo se vive sin WhatsApp, sin llamadas? ¿Cómo se vive?
Hombre, pues bien, pero por otro lado estoy más estresada, ¿eh? Porque ya, imagínate que, claro, o me pasa algo. Pues si me pasa algo, me he perdido por ahí, pues ya estoy por ahí perdida. No puedo llamar a nadie ni nada. Pero
bueno, si alguien se ha encontrado, por favor, el móvil de Roxana, que llama a la radio.
Sí, es que la historia es curiosa porque el hombre ha intentado contactar conmigo a través de todos mis amigos. Pero claro, como no tengo móvil, pues ellos no me avisan. Solo me ha avisado uno.
Está localizado. Pero entonces está localizado el móvil.
Sí, el hombre me lo va a devolver mañana.
Bien.
Sí,
ah, bueno.
He tenido un montón de suerte.
Por eso estás tan tranquila.
Claro.
No hay problema.
Eso lo estoy contando. Si no, nada, porque mi madre se entera de esto y me corta la cabeza.
Claro, claro. Si nada, pues la radio es un lugar muy discreto para contarlo.
Sí,
claro que sí.
Para que no se entere.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, vamos al lío porque hoy es 27 de agosto. ¿A qué hora sale el sol, Mario?
Pues hoy sale a las 7:35 y la puesta del sol es a las 8:58.
Ahora ya sí que le hemos comido los minutos a las 9, hemos pasado esa franja. ¿Y hoy a quién hay que felicitar?
Pues hoy empezamos con César Millán, el famoso entrenador de perros.
Uh-huh.
Que, por cierto, estadounidense de origen mexicano. No sé cómo le sentará esto a Donald Trump, que luego hablaremos de él.
Sí. Muy bien, muy bien.
Para los fans de la WWE, hoy cumpleaños el gran Khali, luchador profesional, que si lo veis, el amigo mide 2 metros y 16. Nada. También cumpleaños Carlos Moya, el que fuera tenista. Mark Webber, que fue piloto de Fórmula 1 hasta 2013. Felicitamos a Deco, futbolista portugués que pasó
también
por el Barcelona. Lo hacía bien el tipo, ¿eh? era bueno.
Sí, hombre, claro.
Y acabamos con Aaron Paul, conocido como Jesse Pinkman en la grandísima serie Breaking Bad, que si no la habéis visto, estáis tardando mucho.
Pues felicidades a todos ellos y a todas las Mónicas, que lo decíamos antes con David, que hoy es Santa Mónica. Mónicas y Mónicos celebran hoy su onomástica. Abren las puertas de la historia para recordar qué pasó un 27 de agosto como este en el que estamos hoy, Mario.
En 1859, en Titusville, en Pensilvania, el emprendedor Edwin Drake descubre el primer pozo de petróleo en el mundo. Vamos, que si viviera hoy para ver la que ha liado con el petróleo, estaría contento. Claro. En 1920, en Argentina, se realiza la primera transmisión de radiodifusión. De hecho, hoy es el día de la radiodifusión, allí en Argentina. En 1924, en España, el servicio telefónico de todo el suelo español es adjudicado a la compañía Telefónica. ¡Qué gran noticia! En 1939 se lleva a cabo el primer vuelo de un avión pilotado sin hélice. Se desplazaba con motores de reacción. En el 55 ¿sí? se publicaba por primera vez el libro Guinness de los récords. En 1972, en Estados Unidos, Richard Nixon, el presidente, suprime ¿sí? el servicio militar obligatorio. Y acabamos en 1975, cuando en Madrid se llevaba a cabo el secuestro judicial de los semanarios Destino, Posible y Cambio 16 por la aplicación de la nueva ley antiterrorista de entonces. En Madrid se llevaba a cabo el secuestro judicial de los semanarios Destino, Posible y Cambio 16 por la aplicación de la nueva ley antiterrorista de entonces.
Madre mía.
Pues todas esas cosas pasaron un 27 de agosto. Lo que queremos saber ahora, de la mano de la siempre bella, risueña y cándida Roxana, es a dónde nos lleva este jueves 27. ¿Qué podemos hacer hoy?
Pues hoy empiezo con la figura de Kurt Cobain en el Palacio de Cibeles. Tenía una cancioncilla por aquí preparada, ya te he dicho de quién es, o sea que solo me tienes que decir
el título. ¿No?
Venga, va, el título. Te iba a decir el nombre del grupo, pero el nombre del grupo, Javier. El título lo digo yo, Rape Me.
Sí.
Pues son Nirvana.
Ah, sí, hombre, muy
claro,
bien.
Kurt Cobain, Nirvana.
Ahí está el guitarreo bueno. Sí, señor, sí, señor.
Pues me pilla 20 minutillos de casa y digo, venga, pues lo doy porque me parece muy interesante. Es un documental de la vida del cantante y va a estar muy bien porque Courtney Love puso en manos del cineasta Brett Morgan un montón de archivos como diarios, películas caseras y más de 100 audios inéditos. Entonces, Javier, si quieres, te vienes aquí a la verita mía a las 10 de la noche, que por 6 euros podemos pasar y vemos todos los secretillos de Kurt Cobain.
No es mal plan, porque luego no da tiempo a llegar a la radio.
¿Verdad?
Por lo cual,
perfectísimo. ¿Cómo? ¿Lo das desde aquí?
Como decía Juncal, todo brota. Más cosas. Venga.
De Madrid a Málaga para ver Dos hombres solos sin punto com ni nada. Si te apetece reírte un rato y te pillan el sur, te recomiendo esta comedia, que va de dos compañeros de piso que son muy diferentes. Pues como en la vida real pasa. Y no digo más porque después todo se sabe. Así que estarán en el Teatro Alameda a las 9 de la noche y la entrada cuesta de 16 a 19 euros. Pagar por reírse, la verdad que es una buena inversión.
Sí, 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 está muy
pagar
bien.
Pagar por reírme no me sabe mal. Y
de
del
reír,
sur...
De reír es muy bueno, hombre.
Claro que
liberas
sí.
Liberas toxinas y te rejuvenece, por más que digan.
Exacto.
Más.
Y del sur nos vamos al norte, a Coruña, con el plan gratuito del día, que no puede faltar, como tú ya bien sabes. Y una vez allí, te propongo que vayas al Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, porque los museos también molan. Y más cuando podemos ver exposiciones tan interesantes como la de Jaime Serra, que a través de infografías muestra una serie de historias cotidianas. Yo he visto las fotos porque me pilla un poquillo retirado, pero es una pasada, ¿eh?
Bueno.
Y para despedirme, estaba entre un concierto trayero en Space Ibiza o el concierto de Ismael Serrano. Y ha ganado el cantautor madrileño, como no. Que estará,
Ismael Serrano. ¿Dónde está?
Estará en Villanova y la Gertrú, en la Daurada Beach Club, que supongo que será un chiringuito, a las 10:30. Vale. Es más conocido por Papá, cuéntame otra vez, pero yo, que a mí me gusta mucho el rap, he puesto esta canción que ha colaborado con Nach. Y si quieres la escuchamos un ratito.
Un poquito, claro.
Me atrajo su fragancia y desde aquel momento la fui conociendo. Su autoestima y disciplina me dijeron no abandones. Tendrás un sitio en la cima con los mejores, pero sufrí mal de amores cuando envidia me miró al pasar. Otra vampiresa que besa y que te hace sangrar. Al hablar mentía, quería matar mi fe. Puso veneno en la lengua de aquellos que me crucé. Fue por eso que lloré junto a nostalgia cada tarde, sintiéndome un cobarde si venía a acariciarme. Hasta que un día soledad llamó a mi puerta y me paralizó. Me abrazó rompiendo mi armazón y yo vi pasar los meses, no quería ver a nadie hasta que encontré a Esperanza esperándome en la calle. Ella me habló de un futuro y de luchar por él, me dijo libertad te espera, ella siempre te será fiel.
Ellas, bálsamo para tu herida, la vida tiritando en una estrella, luciérnagas que tiemblan en tu pecho, los rezos de un naufragio, andamio que restaura los recuerdos, el cielo en el que sueñan los cautivos.
Pues Ismael Serrano, que yo lo conocí cuando tocaba en el Retiro.
Ay, años qué guay,
¿no? Sí, 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 sí.
Hace... Estoy hablando pues, cuando iba yo a la facultad, cuando te llevaba yo pantalones cortos.
Hace nada, hace dos o tres
días,
meses.
Hace dos días. Sí. Bueno, vamos a cerrar. ¿Con qué noticia rematamos este resumen de las 5 de la mañana? Mario, ¿por dónde vamos?
Pues vamos con las cosas serias, como siempre. Donald Trump ha hablado para decir que nunca más volverá a comer galletas Oreo.
¿Y esto por qué? ¿Por qué le pasa? ¿Porque le ensucia los dientes negros?
No, más fácil, ya lo entenderás. Ah. El magnate ha dicho que no va a comer más ese tipo de galletas porque la producción, en lugar de hacerse en Chicago, se va a hacer en México.
Ah,
y claro,
amigo,
todo lo que venga de allí es malo, malísimo.
Ya.
Y eso que la compañía ha dicho que se siguen fabricando en algunas plantas de Estados Unidos, en por ejemplo, Nueva Jersey o Virginia, pero que no, que él ya no come más Oreos.
Bueno, pues nada, pues él se lo pierde. ¿Y tú, Roxana?
Pues yo
Dime.
Me voy a Lima, Perú, ya que he hablado el de México, pues cerquita. Porque clausuran un colegio que tenía hojas de marihuana en el diseño de su nombre.
Madre mía.
Sí.
No podían tener otra cosa. A ver.
Pero es que, escúchame, mira, el nombre se llama, o sea, el colegio se llama Divino Jesús.
Sí.
Y digo yo, les habrá hecho gracia lo de las hojas de María y han cambiado los puntitos de las is por hojas de marihuana, que yo lo hago... con corazones, que quedan muy bonitos, ¿sabes? Cuando le quieres escribir algo así cookie a alguien, pues le pones los corazoncitos en la I y queda muy muy bien.
Sí, muy mono.
Pero pero se ve que a ellos no les ha hecho tanta gracia y han cerrado el colegio hasta que quitasen el cartel que estaba en la entrada.
Claro, hay que ponerlo con marihuana, claro, es así. En fin,
es incitar un poquito cantoso. A lo mejor a...
Un poquito bastante. Y en un colegio no te digo más. En fin, hay gente para todo, sección hay gente para todo. Bueno, ya han visto, están frescos los Lozanos, están encantados de que ustedes los llamen y cojan su recado. Después ustedes llaman, nosotros le tomamos nota y después somos nosotros quienes les llamamos para entrar en el Club de Currantes de agosto, que sí que todavía pueden. Ya sé que ahí se puede pedir por Facebook, algunos ya lo hacen por Facebook porque dicen que no pueden entrar, que está hasta arriba. Bueno, pues inténtenlo. 914262599 914262599. Pasaporte para el Club de Currantes. Antes está por aquí el maestro Illán. Se acaba el verano, se va terminando, a alguno le puede doler, y para que no haya dolor, nada mejor que una buena vaselina que nos va a untar nuestro mecánico de las palabras, Antonio Illán. Buenas madrugadas.
Buenos días. Me limito a la palabra, pero yo no doy vaselina.
A nadie. Ni
no,
a la santa.
Vaselina, nada. Vaselina. Hombre, siempre me acordaré. Yo vi el último tango en París.
Qué bueno, sí, señor.
Le dernier tango a París. Uh-huh. Además lo vi en Francia. Yo, no es que fuera... a Francia expresamente de excursión, sino que cabalmente estaba fregando platos en Francia y fui a ver allí. Y siempre me llamó, yo que fregaba platos en una cocina y sabía lo que era la mantequilla, claro. Allí en Francia se guisa con mantequilla, el aceite se utiliza para freír las patatas y para la salad y nada más. Es decir, toda la demás buena cocina francesa, la base grasienta es la mantequilla. Y siempre me acordaré del detalle aquel de María Schneider y este, ¿cómo se llamaba?
Marlon Brando
y María Schneider en aquella habitación sin muebles y tal, con la mantequilla.
Claro, la mantequilla que tiene muchos usos. Aprendimos mucho.
Bueno, pues la vaselina, lo mismo, claro, no tenían vaselina, pues utilizarían
la mantequilla.
Claro. Pero yo voy al origen de la palabra, ¿no? Y es como a veces las hemos visto palabras que vienen de ciudades, que vienen de personas, que vienen de cosas, que vienen de orígenes inciertos. Bueno, pues a veces la creación de un nombre comercial termina por denominar a la sustancia, ¿no? Que es el caso de la vaselina.
¿Ah, sí?
Vaselina era un nombre comercial. Anda. Era un nombre comercial de, pues eso, de una especie de ungüento, ¿no? De pomada que se hacía a base de petróleo, que lo hizo la Chesbrough Manufacturing Company.
¿Qué me dices?
Entonces, las primeras tres letras de VAS corresponden a una forma, digamos, inglesa de la palabra Wasser, alemana, que es agua. VAS. las dos letras siguientes, el de la voz griega, el ayón, aceite.
Agua, aceite.
Agua, aceite, porque era una masa grasienta. Uh-huh. Y la última es un sufijo que se emplea mucho en la designación de ciertas sustancias químicas, que es sina. Entonces, a la sustancia esta que inventaron le ponen el nombre de vaselina.
O sea, es vaselina. Agua y...
Agua, el ayón, el ayón, el, quiero decir, was, el, ina, vaselina. Uh-huh. Le ponen el, pero quiero decir, vaselina era el nombre que le ponen a una marca comercial. No era una sustancia que exista per se y que tenga un nombre, sino que alguien, cuando inventa eso, le da ese nombre y utilizó esas iniciales y el sufijo derivativo.
¿Qué cosas?
Y de ahí, pues, ha terminado. Ahora las vaselinas, yo no sé si tendrán varios tipos de marca, pero la vaselina es el ungüento, digamos, que es una especie de sinédoque, ¿no? Que con la marca se denomina luego a la sustancia, ¿no? Sinédoque es una figura
literaria
que, bueno, pues, que es llamar al todo por la parte o a la parte por el todo, etcétera. En este caso se denomina a la sustancia con el nombre de la marca comercial de la primera de ellas, ¿no? Es muy curioso porque después al nombre vaselina se le han ido añadiendo algunos semas, ¿no? De hacer las cosas suavemente. Quizá la más llamativa de estos usos de la palabra vaselina es cuando uno le da el balón suave. Uh-huh. Y hace una vaselina, ¿no?
Eso es.
Es echar el balón suavemente, sí, por encima del portero.
Hacer una parábola con el balón.
Claro, pero
sube y baja.
Se hace suavemente, no se da patadón, ni se da fuerza, sino se da con gracia, con suavidad, por encima del rival, pasas el balón y a ese pase se le llama vaselina, ¿no? Ha metido un gol de vaselina.
Bueno, pues el agua y el aceite. Eso es la vaselina.
Sí, bueno, digamos, básicamente, eso es, digamos,
la nomenclatura.
La base del nombre.
La,
¿no?,
nomenclatura. Wasser y el...
De Wasser.
Y el ion.
Del ion y de...
Y el sufijo
derivativo de la sustancia química.
Bueno, pues vaselina.
Vaselina para los pollos.
Eso es. Que, oye, siempre...
Bueno, ¿sabes está tú bien, tener, que... yo siempre tengo vaselina en... Te viene bien para muchas cosas, ¿no?
Claro, las durezas las hace más, y las callosidades las hace mucho más llevaderas, las cosas como son. Bueno, querido amigo, un placer como siempre, ¿eh?
Pues muy bien.
Hasta mañana, que será el último día, así pues, que...
El
ay,
último
madre mía.
Día traeremos una palabra especial.
Sí, señor. Un fuerte abrazo, amigo. En fin, a cuenta de lo de la vaselina, hay que decir que los oyentes en el Facebook han puesto según qué cosas, claro. Quien quiera que lo vea, porque no se puede decir. Pero, no, hay un de Marc dedicado a Antonio Yang, que le va a hacer mucha ilusión. Dice, dedicado al mecánico de las palabras, practiquemos texto salvaje hasta alcanzar el sarcasmo. Esto me recuerda a Cortázar en Rayuela, cuando utilizaba el glílico. Bueno, que enseguida vamos con los currantes. 914262599914. Lo tengo que decir rápido porque si no me sale. 914262599. Pasaporte para el club de currantes. Antes, dale un poquito la almohada, Ramiro, vamos. Para la madrugada yo les quiero contar que el 62% de las personas duermen, roncan, descansan mal por culpa de usar una almohada inadecuada y se levantan cansados y fatigados, como si no hubieran dormido. Y Publipunto Intershopping les ofrece la solución para dormir y descansar bien, para que buenas noches signifiquen buenos días y no al revés. La revolucionaria almohada Celian Pilu de Star Nordic solo está en Publipunto, 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier, y bien descansadas, ¿eh?
Hombre, como debe de ser. A ver, cuéntanos cómo es esta revolucionaria almohada. ¿Qué trae? ¿Qué tiene?
Pues mira, es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio, y tras ello hay años de investigación y un proceso que ya dura mucho tiempo. Se ha desarrollado un material viscoelástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo, y esto hace que mantenga a la almohada ventilada y fresca, y lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Este es el corazón de la Feria en Pirot. Seguramente hay mucha gente hasta ahora que nos está escuchando que ha pasado una noche tonelada.
Sí, claro.
Y pasando calor, sudando, dando vueltas, buscando una posición, buscando otra, y llega y dice, pero es posible que me tenga que levantar ya si no he dormido, no he descansado. Claro. Y luego están todo el día arrastrando el mal humor. Con la Therian Pilot no le hubiese pasado, porque la Therian Pilot evita el síndrome del cuello mojado y la oreja caliente.
¿Y qué sentimos exactamente cuando nos colocamos la Therian Pilot, Ramiro?
Pues mira, nada más apoyar la cabeza en la nueva almohada inteligente Therian Pilot, comienza a funcionar adaptándose totalmente a nuestra cabeza y nuca, y es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y gracias a esa sensación de gravedad cero, notamos que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada, pero sintiendo una sensación de frescor extraordinaria, y esto es gracias a la funda Fiber Therian Silver. Conseguimos, por ejemplo, que los músculos del cuello, cabeza y hombros se relajen totalmente. Es una sensación realmente desconocida hasta ahora y maravillosa.
Y esto, yo me figuro que esto debe ser bueno para la circulación sanguínea y para roncar menos, para que no te hagan
Exactamente.
Claro.
Hay, por ejemplo, en la página publipunto.com, usted busca la Therian Pilot y hay el canal de vídeo, hay 8 estudios clínicos con las diferentes universidades de Estados Unidos, donde se ha demostrado que con esta almohada se mejora la oxigenación de la sangre, respiramos mucho mejor, evitando los ronquidos, y las personas, por ejemplo, que sufren de reflujo esofágico, al ser bisona, están acostumbrados a dormir con 2 o 3 cabeceras, ¿no? Con 2 almohadas, ¿no? Pues con esta almohada van a notar una mejoría impresionante. Además, conseguimos un perfecto alineamiento de nuestra columna vertebral, no importa cuál sea la forma de dormir, aliviamos los puntos de presión, y por tecnología espacial y sobre todo por la calidad de los materiales de fabricación, está recomendada por la Asociación del Sueño de Estados Unidos, que cuando van de viaje, hacen como yo, se la llevan.
Se la llevan puesta. Oye, ¿y aquí en España también pasa eso?
Aquí en España también han sido muchos los clientes que nos dicen que desde que la han probado sus noches han cambiado y que cuando van de viaje se la llevan también.
Bueno, pues entonces ya no sé qué esperan. Si duermen mal, roncan, no descansan bien, que es lo importante, pues ya saben lo que tienen que hacer. Levántese más activo y descansado después de una buena noche de sueño con la nueva almohada Therian Pilot 3D. Recuerden, Therian Pilot 3D de Star Nordic, 100% transpirable para obtener un máximo confort eliminando la humedad. Y Ramiro, lo importante también, que dirán, bueno, esto a ver qué trae. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de dormir a gusto? Llamando a Publipunto 902-180-190.
Pues mira, Javier, el precio de dormir a gusto no existe. No tiene precio.
Eso es verdad, eso es verdad.
Una noche y otra sudando y pasándolo mal, pero su precio de mercado son 90 euros. ¿Sí? Y los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 49,99. Todo un regalo. O mejor, llévese dos. Y la segunda unidad pagará solo 24,99.
Bueno.
Si usted llama ahora mismo a Publipunto, que estamos aquí para atenderle a las 24 del día, 902-180-190, le regalamos los gastos de envío y una práctica bolsa de viaje. Bueno. Y le garantizamos la entrega en 24 horas, donde quiera que usted se encuentre, en el apartamento, en el hotel, en el camping, donde quiera. Y a ver, cuando la reciba y pruebe la Therian Pilot, pida dos, porque como pida una, usted va a estar perdido. Se la van a quitar en cuanto la prueben. Pida las dos y va a ver cómo es lo que es dormir, dejar de sudar por la noche, descansar y levantarse como nuevo.
¿Quién da más? Ahí está, 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Llame ahora mismo y pídela, que la entrega es en 24 horas. Ramiro, un placer como siempre, un abrazo enorme.
Igualmente, Javier, un saludo muy cordial y ya verás mañana cuando nos escuchen cómo van a estar de otra forma. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
En marcha, Onda Cero.
¡Cómo me gusta, madre! ¡Cómo me gusta! Ir a los currantes con la almohada de Ramiro. 914262599. Y con Crecen. Buenos días, Crecen. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo hemos dormido hoy? Ay, lo que más me pone de Crecen es el despertar que tiene, que es maravilloso, es maravilloso. Bueno, pues estamos en el Club de Currantes. Últimos días, últimas oportunidades. No se quede sin su numerillo.
Bombas en Palomares.
Que el lunes, la madrugada del domingo al lunes, pues ya veremos de quiénes crecen. Ya lo veremos. Todos los currantes ingentes que hay por España. Bueno, y más allá, porque tenemos uno en México. Que por cierto, se lo voy a dar, que me lo pedía el otro día. Está en el Facebook y le, se lo voy a dar ahora. Es el 8216 para nuestro amigo mexicano. Luego le busco el nombre en el Facebook y le anoto. Y vamos ya con los primeros. 914262599. Nati, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Oye, tiene buen despertar el cerdito, sí. Me, hombre, ha dejado claro. me ha dejado el oído silbando.
Cerdito valiente, claro, es lo que tiene. Es que estas horas es lo que pasa. Bueno, ¿qué tal estás, Nati?
Pues muy bien, menos mal. Que yo pensaba que se iba a terminar el programa y no iba a poder entrar, que todos los años entro.
Mira, estoy, porque tú eres Nati Mistral, ¿no eres Nati Mistral, o sí?
No.
Mira, escúchala cantar.
Y la luna se marcha del río.
Esto para ti, ¿eh? Dedicado para Nati.
No, anda. Gusta, sí.
Claro que sí. Bueno, cuéntame qué haces despierta. ¿Qué haces despierta, Nati?
Pues, ¿tú qué crees? Hay que seguir levantando España, si no, mal va esto.
Hay que seguir levantando España, que naturalmente. ¿A qué te dedicas? Cuéntame.
Pues, limpio comunidades.
Ah, muy bien.
Me levanto a las 4 de la mañana. Y, ya, sí. Pero claro, es que tengo una perrita y la tengo que sacar primero antes de salir de casa.
¿Cómo se llama la perrita?
Chiqui.
Chiqui, ah, ¿y estás ahora en la calle con Chiqui?
Ahora ya estoy a punto de empezar.
Ah, de empezar el lío. Muy bien.
A trabajar, sí.
Bueno, o sea, oye, que todos los días a las 4 ya está funcionando. Para sí, que lo escuche sí, el personal, sí. Que dicen, ¿quién trabaja de noche? Pues mire, Nati a las 4 de la mañana ya está despierta para ir a limpiar.
Igual sí, en invierno que en verano, ¿eh?
Claro. ¿De dónde me llamas? Que no te lo he preguntado. ¿Dónde estás?
De Zaragoza.
Ya lo suponía. Entonces, por el acento. Sí, señor.
Sí. Mira, Mañica. Por un lado me da pena que termine el mes, pero por otro me alegro porque me tocó las vacaciones.
Lo que se van como lo que se viene, pues dice, hombre, como dice Mota. Pues, claro que sí.
Después
claro
del
que
veranito sí. que me ha tocado pasar de calor, pues sí. Ya tengo ganas sí. también de estar unos días descansando.
Sí, porque haya pegado bien, ¿no? En Zaragoza, imagino, ¿no?
Mira, estamos ahora a 21 grados, ¿eh?
Madre mía, vaya.
Estamos a 21 grados y se espera por lo menos 39, han dicho.
Pero madre la hermosa.
Hemos llegado a 42, 43.
Sí. Bueno,
ha sido un verano horroroso pues, este año. Yo no recuerdo un año así, no lo sé. Yo,
tan duro,
sí,
tan
a
duro.
A lo mejor siempre decimos lo mismo de un año para otro, pero
ya.
Este calor de este año es que ni descansar ni nada. Y mira, yo a las horas que me levanto, fíjate tú.
No, ya veo. Pues oye, te vamos a dar el 8217, ¿te parece? ¿Te gusta el numerito? Oye, por si pues te toca Crescent.
Hará buena pareja con mi perra, si me toca.
Claro que sí, ya tienes dos para sacar, a Crescent y a Chiqui, a los dos. Nati, que me alegro mucho de saludarte, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Un abrazo grande, un saludo. Adiós.
Suelta el cantar. ¡María!
914262599. Antonio Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas madrugadas, Javier.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. Antes de nada, darte las gracias por hacernos esta madrugada de agosto pues, tan entretenida. Y dale las gracias al equipo por haber entrado, que llevaba dos veces en las puertas y que no entro, recaba el mes y mira, por fin hemos entrado.
Hemos entrado, eso es. Más vale tarde que nunca, efectivamente. Bueno, ¿por dónde vas, Antonio Jesús? ¿Por dónde vas?
Mira, acabo de pasar Belerrubio, de aquí de Almería, y voy dirección Baza. Y ya refresca la memoria. ¿Tú te acuerdas el año pasado un chofer que llevaba planta de lechuga?
Sí, señor, claro que sí. Sí.
El mismo que viste carta.
Ah, muy bien. ¿Y qué llevas hoy? ¿Qué llevamos hoy? A ver.
Llevo lechugas también ahí para la zona de Baza, de Granada.
Joder, madre mía, la dieta la tienes tú bien controlada. No te pasa ni un milímetro, ¿eh?
Hombre, hay que guardar líneas, si no, el colesterol y todo luego pega susto. Sí.
¿Cuántas lechugas llevas, más o menos, aproximadamente?
Pues mira, llevo 162.000 plantas.
Madre mía, ¿y todas para Baza?
Sí, bueno, y a veces plantas más, pero que se está acabando. En verano, como hace mucha calor aquí en la zona de aquí, Bulpí y Cuevas de Almanzora y todo eso, entonces en verano las plantan aquí en las noches.
Bueno, pues oye, te vamos a dar un numerito, el 8218. ¿Descansas tú en verano o no descansas? A ver.
Sí, paré en el mes de mayo.
Ah, bueno, pero entonces desde mayo para acá a piñón fijo, ¿verdad?
A piñón fijo, yo no falté, Javier.
Bueno, eso está muy bien. Pues mira, un saludito de Crece, míralo, ahí lo tienes, para ti y para todas tus lechuguitas, aunque este no es mucho de lechuga, pero bueno, si te toca, ahí ya tienes para hacer un bocadillo, o por lo menos, que meterle algo de chicha a la lechuga. Cuídate mucho, claro. Antonio Jesús, un fuerte abrazo.
Venga,
un saludo. Adiós, adiós, adiós. Menos 10, los amigos de Metalube también madrugan todos los días con nosotros en marcha.
Seguro que ya conoces Metalube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metalube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metalube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metalube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metalube.es.
Pues con Metalube 914262599, esta es la demostración palmaria de que en agosto se trabaja y de noche también. Club de Currantes de Agosto en Onda Cero. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás, Lola?
Pues muy Cuéntame. Bien, muy bien, muy bien. Hoy he madrugado un poco más, porque me quedaba sin el número de currante.
Ah, había que apretar un poquito, había que apretar un poquito, claro, sí, sí, claro, sí. Claro. Oh, mira, mira la Lola, mira la Lola, mira, 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 en tu honor, mírala, mírala. Pero si es que aquí en este programa valemos para todo, valemos
pato,
para
pato,
todo.
Pato. Pero esa Lola tiene una vida muy triste, esa no soy yo,
ya,
A mí me
no,
gusta
ya,
algo más
ya,
alegre,
ya.
Más alegre.
Ya. Bueno,
oye, ya se he puesto
dime.
Cara a todos, Ya os he visto. ¿Cómo? A todos la cara, a todos.
¿Nos has puesto cara ya?
Sí. En los carteles.
¿En los carteles de Pedro?
Eso es.
¿A que somos guapísimos?
Guapísimos todos. Hombre,
¿qué partido somos? ¿Qué partido
somos?
Hombre,
ya te digo yo.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué haces despierta a estas horas, Lola?
Pues mira,
dime.
Preparándome para ir a trabajar. Y yo también tengo mi perrito que lo tengo que bajar.
¿Cómo se llama?
Y se llama Kiko.
¿Kiko?
Kiko se llama.
Muy bien, muy
así
bien.
Que
¿y qué raza es? ¿Qué
es un
perro
tekel,
es?
Un tekel de pelo duro.
Ah, muy bien, muy bien.
Ya muy mayor, ya muy mayorcito, pero ahí está.
Muy bien, muy bien. ¿Y en qué trabaja, Lola? Cuéntame.
Pues yo, como el año pasado te dije, y sigo afortunadamente en el supermercado del juguete.
Ah, qué bien. Tienes un supermercado de juguetes.
No tengo. Ya quisiera yo tenerlo.
Bueno, ya, bueno, pero lo tienes, vamos, que lo tienes, que vas todos los días al supermercado de juguetes.
Todos los días, a la mayor superficie de juguetes. Ahí trabajo.
Qué bien. ¿Dónde? ¿En qué ciudad?
En Alcobendas.
En Alcobendas.
Vivo al ladito de Antena 3, vivo al ladito
pero
de Antena 3.
Pero escúchame, pero que seguro que he pasado por ahí yo, vamos. Lo
segurísimo.
Que no,
pues
seguro,
tú tienes que entrar,
seguro.
Tienes que entrar.
Claro, claro.
Y por
claro,
la
claro.
Mañana tú preguntas por Lola y dices, hombre, yo soy súper famosa allí.
Eso está muy bien, eso está muy bien. No, seguro, seguro que he pasado por ahí, vamos. Ya,
pues
ya te lo digo. La próxima vez pregunto por ti,
Ahí claro, estoy ya. Yo.
Sabiéndolo ya, y así ya se ve tu foto yo también, te veo en persona, ya nos conocemos todos.
Me parece muy bien, nos conocemos todos.
Pues te damos un numerito, el 8219, ¿te gusta?
Perfecto, me encanta.
Y un saludito de Crescent, ahí le llevas, así que bueno, tengas una buena mañana, ¿eh?
Igualmente, un beso para todos.
Y gracias por llamar, que suene la Lola un poquito, venga, que suene la Lola, vamos. Barroso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Barroso? No está Barroso. Bueno, pues mientras recuperamos a Barroso o al siguiente... Antonia, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cómo estás, Antonia? ¿Cómo va
bien,
eso?
Bien, muy bien.
¿Todo bien? Bueno,
sí,
me alegro.
Mucho. Bueno, el año pasado también les escuchaba. Entretienen mucho, animan la mañana... Porque se levanta una así un poco dormida, pero me animan mucho, sí.
Bueno, si nos he escuchado el año pasado y este también, eso nos alegra, eso quiere decir que no les hemos cansado, eso está bien.
No,
¿qué hace despierta a esta hora, Antonia? Cuénteme.
Pues nada, arreglo un poco la cocina porque tengo que ir a trabajar a correos.
¿Trabaja en correos?
En la oficina, sí.
Sí,
y
sí.
Este año también he repartido. Yo trabajo cuando los demás descansan.
Claro, como nosotros.
Contratado. Claro, claro.
Ah, bien, 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 bien. O sea, que estás este verano, estás en los meses de verano. Antonia, ay, el cartero llamará siempre dos veces, probablemente. Entre Maroto, Antonio y Barroso, madre mía. 914262599. Ella está bien de su padre, bote. Los currelantes para adelante. Bueno, 914262599. No sé si tenemos a Aurora, tenemos a Antonia, tenemos a Barroso, tenemos a Crecen. Buenos días otra vez. Buenos días. Esto es lo que tiene el venir aquí en directo. En fin, parece que el teléfono nos está jugando alguna mala pasada. Creo que había que darle el número a Aurora, que era el 8221. Ese sí que creo que lo he pillado. Y 914262599, que todavía tenemos algún numerillo antes de las 6 de la mañana. La lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, televisor, Yupi Kingly. Bueno, pues ni Barroso, ni Antonio, ni Aurora. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
¿Cómo estás, amigo?
Acabo de cargar 210 familiares de Crecen.
¡No me digas! ¡Pero qué contento se va a poner! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, madre mía! ¿Y dónde estaban los familiares de Crecen?
Pues mira, estaban en un pueblo llamado Baguena. Ahí en la provincia de Teruel, y los llevo hacia Vic, a Barcelona.
¡Qué bien, qué bien! O sea, que va a ser un olor de multitudes, ¿verdad?
Efectivamente, nunca mejor dicho.
Claro, claro, claro. Claro, porque van vivitos y coleando, ¿no? Sí. Llevas buena sinfonía detrás.
Sinfonía a tope.
Claro, 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 claro. Y seguro, bueno, claro, evidentemente. ¿Y cuántos has dicho que has cargado? ¿Cuántos?
210 llevo.
200, pero no los habrás cargado tú solo, porque los has cargado tú solo, vamos, te vas a ser miedo.
En el camión sí, pero vamos, me han ayudado, claro, ya. Evidentemente.
Ya, 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 ya. ¿Los llevas a Vic? ¿Has dicho, a Vic?
A Vic, sí, al matadero que hay ahí.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te dedicas al transporte de animales, de cerdos solamente, así o al transporte?
Todo el veranito trabajando, igual que vosotros.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces nos llevas puestos de madrugada, ¿no?
De madrugada, casi siempre, sí, señor.
Eso está muy bien. ¿Y vas a descansar este verano o no, Carlos?
Nada, este verano no toca. Este verano toca trabajar como debe ser. Y adiós, gracias.
Y adiós, gracias, efectivamente. Porque, ¿eres automono o no eres automono?
No, no soy automono, no. Bueno.
Eso no, que te quitas, eso que te has quitado. Pues mira, claro, claro. Pues mira, crecen que contento se ha puesto. Míralo, saluda a la afición. Mira cómo saluda a la afición. Claro, claro, claro. Saluda a todos sus amiguitos que van con Carlos camino de Vic. Pues te vamos a dar el 8222, si te parece, Carlos. Que me alegro mucho de saludarte. Un fuerte abrazo.
Gracias por el programa. Hasta luego.
Nada, adiós, 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 adiós. Y Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, muy bien. Aquí cargando alfalfa, aquí en el Valle del Ebro.
¡Hombre! Sí, señor. Sí. ¿Cuánta alfalfa vas a cargar?
Bueno, pues no sé, la que el tiempo deje, porque la noche está cayendo ya muchísima humedad y vamos a tener que parar, pero vamos, yo pienso que un par de viajecitos más haremos aún, ¿eh?
¿Y a dónde tienes que ir? ¿A dónde tienes que ir?
Lo llevamos aquí a un molino deshidratador.
¿Sí?
Y aquí la transforma, la seca, la empaqueta y va para Qatar.
Va para Qataríes. Te vamos a dar el 8223, número de currante, y las gracias por habernos llamado. Pedro, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Que son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, y llegan también, estos forman parte del club de currantes, los servicios informativos de Onda Cero.
Thank you.
Pues hemos llegado al día que a nosotros tanto nos gusta, que es este juernes, víspera ya de fin de semana, el último de agosto, Santa Mónica, San Agustín, los últimos santos del verano, las últimas fiestas, antes de que lleguen todos los meses feriados por excelencia, que es septiembre. Marcos Galván, ¿cómo estamos?
Buenos días, Javier, buenos días, España. Pues con esto de la cuenta atrás, ya contando el tiempo que nos queda para seguir disfrutando en marcha con todos nuestros amigos y en esta hora... donde yo digo que musicalmente se alinean todos los astros y lo estamos demostrando canción tras canción. Sabes que siempre buscamos, lo hemos hecho así en todas las ediciones, una canción pues un poquito relacionada con la hora, con el despertar, con el mensaje positivo para ponernos las pilas. Y fíjate, he encontrado la madre de los temas que se compuso y se inspiró en este momento. Mira lo que dice Javier, mira, mira.
Marta me llamó a las 6 hora española.
Anda.
Señor, los amigos por encima de todas las cosas, claro que sí.
Te das cuenta, Marta a las 6 de la mañana, otro amanecer hecho canción y un tema pues que se ha convertido en el himno de los amigos, ¿por qué no decirlo? Este de Sebas, Guille y Marta, que es la primera, y los demás, todos estaban convocados a la fiesta, igual que todos los amigos que nos siguen a esta hora de En Marcha. Fue el disco que más alegrías dio a Amaral, Pájaros en la Cabeza, publicado en 2005 en España.
Los amigos de En Marcha, una gran familia, sin lugar a dudas.
Y es que no nos queremos poner melancólicos como otros años, cuando a estas alturas estamos poniendo otro tema incluido en este disco de Pájaros en la Cabeza, el Días de Verano. Esa de No quedan,
quedan días
de
verano, sí señor.
Pero no, este año no nos vamos a poner. Preferimos poner en alza el espíritu de la amistad.
Aquí lo único que en vez de la calle en la radio pasamos las horas, es lo que cambia, básicamente.
Pero si te das cuenta, por encima de todas las cosas siempre están los amigos para tenerte una mano, para animarte en los malos momentos, para darte un impulso y decir hoy nos comemos el mundo. Y en nuestro club de amigos musicales de En Marcha metemos en la cuota a Eva Amaral y Juan Aguirre, estos mañicos que siguen siendo un icono del sonido pop rock de nuestro país.
Bueno, pues los amigos para empezar.
Y la cuenta atrás, Javier, esa dichosa cuenta atrás que no para de contar y que hoy llega con sonidos rockeros desde principios de los 80 con Europe. Yo siempre esta canción la he identificado con la EGB. ¿Te acuerdas de aquello de quién hizo la EGB? Bueno, pues yo sí. Me pillé haciendo octavo de la EGB cuando este tema fue todo un exitazo del verano. Y yo me acuerdo cómo de repente todo el mundo nos hicimos un poquito heavies viendo cómo esos chicos rubios, suecos, flamantes, interpretaban el riff de esta canción, que es todo un hito. The Final Countdown.
Recordando viejos momentos, amigo. Además hizo mucho echar la cabeza hacia adelante y hacia atrás,
sí, básicamente. Señor, porque se hacen los conciertos heavy, claro. Entonces teníamos más melenas, por lo menos el gallo.
Ay, madre, madre. Por activa, por pasiva, por perifrástica, esto fue...
Y todavía en nuestros días.
Pues claro.
Lo piden, fíjate, a mí me lo piden mucho algunos novios, incluso para entrar al salón espectacularmente.
¿Ah, sí? ¡No me digas! Sí, 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 ¿pero sí, qué sí, me dices? ¡Los novios entran con Euro!
En la BBC muchos novios prefieren entrar con Euro
en vez de la marcha nupcial.
Su convite, en vez de la marcha nupcial. Así que imagínate. Cuenta. Claro, ahora estamos en un momento de novios ochenteros y noventeros, ¿verdad? Y esto que fue éxito del 86, aunque recordemos, la canción está basada en un riff de teclado electrónico de Joey Tempest, el líder de esta banda. Y bueno, pues yo la identifico con la EGB porque eso me pilló justamente terminando esa etapa de mi vida. Y fíjate, lo que habían planeado como una canción para inicio de concierto se convirtió en el gran éxito sin precedentes de Euro. En principio la idearon, pues eso, para empezar el concierto, así como estos Countdown, temas que los DJs seleccionamos de inicio de sesión en medio tiempo, y al final, pues vamos, desbordó todo lo que tenían en su repertorio, y aunque luego sacaron la balada Kerry y luego salió el éxito Rotten Eye, ninguno llegó a alcanzar las cotas de ventas y de éxito de Final Countdown.
Los Europe, que desde luego habrán levantado a aquel que estuviera adormilado. Y terminamos con Marquitos.
Pues vamos a terminar con un éxito de una queridísima paisana de este lobby manchego, que estamos aquí muy bien representados en el espacio Marcha, que se llama María Aguado.
¡Hombre!
Y que, hombre, ya que decíamos que este verano teníamos déficit de música nacional, pues no será porque no hay talento y porque no hay gente que merece estar en las primeras posiciones de las listas de éxitos. Aquí tenemos un ejemplo, este bonito éxito de
ya
María Aguado.
Tú no tienes las palabras que faltaban, haré magia.
Su nuevo trabajo, su nuevo single, Nuestro Rincón.
Nuestro Rincón, aquí en la radio. Qué a gustitos estamos
aunque
con ella.
Aunque esté vacío y roto el corazón, si has perdido la ilusión, prueba a ver lo que veo yo. Ha pasado el tiempo y la esperanza que no espera me rechaza. Ya no quiero oír su voz, que me obliga a ser a veces quien no soy. ¡Buscaré!
tercer trabajo con 22 años. Ahí está.
Ahí es nada. Ahí su es nada. Sonido pop rock íntimo y siempre avalado todo lo que ha hecho por prestigiosos músicos y productores. Bueno, sí, te recuerdo que Detrás de mi rincón, que este es el disco, está por cierto a punto de salir, aunque tengamos el adelanto ya sonando, está producido por Pablo Domínguez, que es toda una institución del mundo de la música latina. Y bueno, además detrás musicazos de los que han participado en los grupos más relevantes del panorama latino y español, y creo que el producto al final pues se nota cuando hay calidad detrás.
Videoclip que está estupendo, maravilloso, y bueno, cómo ha ido evolucionando en 4 o 5 años, pero estamos hablando de los 16 a los 22.
Sí, sí, sí. ¿Cómo?
Vamos, que estamos...
¿Cómo ha ido también María de niña a mujer, eh?
Sí, sí.
Hemos
sí,
seguido
sí,
además su carrera desde el principio. Recuerdo que se llama la canción Cuando doblan las campanas, o sí, creo recordar sí, que se sí, llamaba sí, sí. El tema también ha sonado tiempo al tiempo, y poquito a poco hemos visto cómo ha evolucionado como persona y como cantante. Y yo le deseo toda la suerte del mundo. Además, yo la pude ver, fíjate, en una feria, en la Frigiestas de Alcázar de San Juan hace unos años, compartiendo escenario con Carlos Baute. Era la telonera. Y os puedo decir que casi eclipsó a la estrella principal del espectáculo. Carlos Baute, pues todos lo conocemos, es un artista internacional espléndido, pero en aquel concierto la gente se pregunta, bueno, ¿y esta chica quién es? Este pedazo de voz, este torbellino que es, o sea, que sorprendió a todo el mundo, y yo dije, es la gran revelación, sin lugar a dudas, y cada vez nos sigue conquistando más.
Pues Marquitos, conquistado, y quien les habla también, conquistado y coronado por María Aguado. Cuídate mucho, que mañana te siento, ¿eh?
Un abrazo. Un fuerte abrazo. Mañana vamos a por el fin de semana, gracias.
¡Que cante el gallo!
En marcha, Javier Ruiz.
¿Y a quién no le han puesto una multa tonta por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad? Pues seguro que muchos de ustedes, al que les está hablando, y para evitar que este verano nos frían a multas, pues vamos a recomendarles el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado, y quien mejor se lo conoce, ya lo saben, es Ramiro López, Publipunto. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier. Un saludo muy cordial.
Bueno, Ramiro, ¿qué podemos hacer, a ver, para que este año el presupuesto de vacaciones no se lo lleven, pues ya está, las dichosas multas?
Pues mira, lo primero que hay que hacer es llamar al 902-180-190 o entrar en publipunto.com y pedir el avisador de radares F10 de Angel Driver, que es el más avanzado tecnológicamente, es el único que dispone de un chip Star GPS de última generación, que nos permite disponer de toda la cobertura y, por lo tanto, de toda la información necesaria para evitar que nos fríen a multas. Estamos hablando de un avisador de alta gama, de mayor venta en el mundo, y aquí en España recomendado por la mejor revista del mundo del motor, Autofácil.
Escúchame, que tú sabes de esto, vamos a ver, pero tú sabes que hay muchos avisadores, hay muchos, en fin, que te lo cuentan y te lo dicen, pero ¿qué tiene este F10 que no tengan otros?
Pues, por ejemplo, la principal cualidad de Angel Driver es su potente base de datos actualizada continuamente para saber dónde se encuentran todos los radares, ¿no? Uh-huh. Lo podemos utilizar, Javier, en cualquier vehículo, incluso en moto. Lleva un tamaño muy reducido y que no tiene complicaciones, que tú llamas, lo pides, lo recibes al día siguiente, lo enchufas y a funcionar. Y otra de las facetas importantes del F10 es que es 100% legal. A usted no le pueden multar por utilizarlo.
O sea, que tranquilidad y buenos alimentos, que eso es, que no hay ningún problema en ese aspecto. Y que, a ver, ¿qué nos trae? ¿Qué información nos va ofreciendo, Ramiro?
Pues mira, por ejemplo, como estamos de madrugada, pues es el único con una pantalla LED de color día y noche, para que veamos toda la información en LED. Pero sabemos dónde están todos los radares móviles, los camuflados, dónde se encuentran los ocultos o que están en pórticos, farolas, semáforos, túneles, los nuevos radares multicarril y los tramos de velocidad controlada. Pero no solamente de la DGT, sino tenemos también los del Gobierno Vasco y la Generalidad de Cataluña, y también los amigos que están circulando por Portugal o que van a ir a Portugal. Tenemos todos los radares de Portugal. Y algo importante, las multas que están poniendo tontas este verano son no son por ya 150, 140, 160, son en tramos de 40, claro, de 50, de 60, en las zonas de vacaciones donde los ayuntamientos, 8.100 ayuntamientos, suponen el 75% de las sanciones. Imagínate, la más barata, Javier, ¿sí? 208 euros, ¿no?
Sí.
Mira, los tramos de velocidad controlada, ¿sí?, están en todas las carreteras. Hay una información errónea que era la ha informado también al RACE, a DGT, diciendo, sí, que no coincide lo que han dicho con lo que hay, uh-huh, y por eso es imprescindible llevar un F10, porque cuando usted se va a acercar a un tramo de velocidad controlada, quizá en estos momentos alguien nos está escuchando y está circulando por un tramo de velocidad controlada, sí, y no lo sabe. Uh-huh. Si llevas el F10, te escucharía esto.
A ver.
Atención. Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva, reduzca.
Es otra de las grandes ventajas, Javier, del F10, que es el único que nos da los mensajes de voz tan claros como estos y, claro, nos dice lo que nos vamos a encontrar. No hay lucecita, ni hay pitido, ni hay silbido, ni hay canto de ranas.
Que te lo dice tranquilamente, vamos. Que
más claro que el agua.
Exacto. Claro que el agua. Ten cuidado que la billetera peligra, efectivamente. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos hacernos con el Angel Driver, Ramiro?
Pues mira, solamente está en publipunto.com, o llamando ahora mismo, a esta hora de la madrugada, al 902-180-190, o entrando en la página web publipunto.com. Nuestros operadores le van a atender. El precio es de 205 euros y vamos a poner 50 unidades a partir de estos momentos a tan solo 119,99. Con la primera multa que eviten, lo van a amortizar. O mejor, llévese tan solo dos por 200 euros con gastos de envío gratis y entrega en 24 horas. Vamos. Llame usted ahora mismo porque los gastos de envío son gratis. 902-180-190, 119,99 y 2 por 200 euros con la primera multa, Javier, está amortizado.
Como decimos por aquí, luego que nos lo cuentan. A ver si le trae cuenta. A ver si le trae
exactamente
cuenta. 902...
Que no te metan la mano en el
bolsillo. Exacto. 902-180-190 o publipunto.com. Un abrazo enorme, Ramiro.
Un abrazo, Javier. Buenas madrugadas. Adiós.
Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto, te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Hemos llegado a las 6 y 25 de la mañana de este 27 de agosto, 5 y 25 en Canarias. Y los días van haciendo mella porque hoy, hombre, bueno, curiosamente llevo yo una camisa de cuadros. Pues así nos hemos quedado, en cuadros. Pero, tenemos más salidas que el metro. Y aquí está don Emilio Hidalgo en primer tiempo de saludo. ¿Qué tal, don Emilio? Muy buenos días.
Muy buenas madrugadas, don Javier. ¿Cómo estamos?
Estupendamente. ¿Y vos? ¿Qué tal?
Pues bien, no me puedo quejar, vamos, sí puedo, pero qué tontería, ¿para qué me voy a quejar si voy a dormir? Lo mismo.
Pues sí, bueno, ya le queda poco, ya dentro de poco podrá dormir, ya podrá hibernar si quiere, como los osos.
O no. Yo esta noche he sido festero pasivo, se lo estaba contando a nuestra técnico, a Marian. Esta noche he tenido en una terraza de al lado a un grupo de amigos que se han reunido allí. Por cierto, me he enterado de todo lo que hablaban, porque claro, no hablaban para interior, hablaban para exterior.
Para exterior,
sí. Han estado hasta las 2 y pico de la mañana ahí contándome su vida, ¿eh?
Ya.
Sí, pero ¿vive usted? ¿Sabe lo que más me ha gustado? El momento en el que mi mujer se asoma a la ventana y dice, oye, por favor, ¿podéis bajar un poquito el tono para que se pueda dormir? Sí. Le han dicho que sí, luego se han estado cachondeando de haberle dicho que sí, y uno comentaba, yo es que soy muy tolerante, ¿eh? Yo es que tolero a todo el mundo. Digo, bueno, lo difícil es tolerarte a ti, muchacho.
Sí, sí, claro. En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, don Sebastián Marín está, no sé si perdido en la laguna, arrastrada por las arañas. No lo sé.
Sí, con la chicharra abandonó.
Con la chicharra, efectivamente, ya es que no lo sé. Altavas ha sido visto con la morena y la rubia, pero no sabemos más. Y el que sí está como un león, don Manuel Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, hombre?
Pues mire usted, no le puedo decir que sin una pequeña dosis de cansancio, porque ayer eran las 3 de la madrugada cuando terminábamos una pequeña fiesta.
Ayer, o sea, hace unas horas.
Ayer, hace 3 horas y 27 minutos.
O sea, no sería usted el que estaba en la terraza dando la tabla.
No. Yo no molestaba a nadie. Y lo malo es que además, precisamente, hoy es el cumpleaños de mi sobrino Víctor. Y
anda,
tengo otra fiesta esta tarde. Así que esto va a ser de fiesta en fiesta.
Hasta la fiesta
es
final.
Es el concejal de festejos, decía, ¿no?
Bueno, por cierto, si habla de fiesta, mañana. Felipe Campuzano en el Orquidiario de Estepona. En el Parque Orquidiario de Estepona también tenemos una fiesta a las 9 y media de la noche.
Qué bien, madre mía. Madre mía.
Así que voy de fiesta en fiesta. Ya una he pasado, sí. La de mi sobrino la tengo esta tarde y, sí, la de, sí. Y la de Felipe mañana por la noche.
Bueno, pues ya lo tiene todo completo. Y mañana madrugar también, ¿eh?
Y mañana madrugar también.
Y ya le dejo en paz.
Y llego tarde por Víctor, ¿eh? Está apuntando.
No por otra cosa. Bueno, pues somos, como dirían los flamencos, estamos los cabales. Así que vamos al lío. A lo mejor están juntos, Altabás y Marín. A lo mejor están juntos.
¿Se refiere a en este momento?
Para contexto,
no. Quiero decir...
Si esto hubiera sido, yo qué sé.
Madre mía.
No, quiero decir que igual, oiga, no es la primera vez que dos amigos se van de farra y no aparecen. Y hay que llamar a la policía.
Ni el primero, 6 millones de veces.
Hay que llamar a la policía y hay que hacer señales de humo para que aparezcan. O sea, que yo conozco algún caso cercano que hubo que movilizar. O sea, que esperemos que vayan apareciendo a lo largo de del día. Bueno, don Emilio, hoy asume usted el peso de la púrpura. Periódicos, ¿por dónde empezamos?
Claro. Bueno, claro. Tenemos tres temas fundamentales que están pues prácticamente en todas las portadas. Así que, si le parece, vamos a comenzar con la portada de La Razón. Y abajo del todo vemos el titular: llega a Italia un barco con 50 muertos en la bodega. El drama migratorio colapsa las fronteras de Europa. Es cierto, esto se está convirtiendo en un drama enorme. Por ejemplo, en la segunda portada de ABC vemos que Hungría envía 2.000 policías a su frontera con Serbia para frenar la inmigración. Merkel desafía los abucheos nazis y pide solidaridad con los sin papeles. El periódico también habla de esto en la portada. Merkel fue abucheada en la visita a un albergue de refugiados. La canciller asegura que no habrá tolerancia para los que no respeten la dignidad. En El Mundo lo lleva a su portada además con fotografía, una fotografía en la que se ve a toda una familia, el hombre de la familia con una criatura, un niño pequeño en brazos, y todos, la verdad, un aspecto de desolación tremendo, y dice el titular: Vía Crucis hacia Europa. Miles de refugiados sortean los más de 110 kilómetros de alambrada de la frontera húngara a través de un paso ferroviario. Aquí no hay trabajo, vamos a Alemania, declaran a El Mundo. Y como esto, pues suma y sigue en El País, escenas de caos y desesperación en la frontera del este de Europa. En fin, la verdad es que esto tiene muy mala pinta, cada vez peor.
No, es el tema principal del ABC, por ejemplo, del Mundo, del País. Es tremendo, solamente la fotografía del Mundo, vale más que cualquier explicación, ya que, como decía don Emilio, se ve a un padre de familia con la niña en brazos y su hijo y suponemos que su mujer, su pareja, andando por las vías de un tren, precisamente camino de Hungría, para entrar a la Unión Europea.
La foto con la familia bien enfocada y el resto del entorno desenfocado da una sensación de soledad, de abandono absoluto, que es tremenda.
Oiga, usted que se fija siempre, don Emilio, en la frase del Mundo.
Sí.
La de hoy es de Nietzsche y la verdad que es tremenda. Dice: la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Madre mía.
Ya.
En fin.
Bueno, esta es de esas frases que tenía Nietzsche. Yo no sé si eran de verdad porque las pensaba o más por hacerse notar, porque ya se sabe usted que la esperanza es lo último que se pierde. Si esta gente hubiera perdido la esperanza, no habrían continuado su camino a pesar de las alambradas.
Efectivamente. Bueno, el tema migratorio que es portada prácticamente de todos los periódicos.
El problema de esto es que siempre se llega tarde a todos los sitios. Es algo que ya se venía viendo, porque estamos hablando de la frontera húngara, pero no hemos hablado de la frontera italiana, no hemos hablado del barco con 50 cadáveres, no hemos hablado de los 2.500 inmigrantes que entran en Italia. Es decir, esto es un goteo constante, pero que esto no viene de ahora, que esto hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora está llegando a Alemania, a Francia y al Reino Unido. Llegando ahora, pero que esto se daba cuenta un niño de 6 años de lo que estaba pasando.
Bien, es curioso, es cierto lo que dice don Manuel. O sea, ahora se pone el foco porque tenemos dos frentes, uno en la frontera húngara y otro entre la frontera que hay entre Macedonia y Egipto. Ahí es donde se está poniendo el foco, pero el Mediterráneo ha sido una frontera de este tipo, cobrándose un montón de vidas durante muchísimo tiempo. A España, a Italia, no se les ha hecho caso nunca cuando decíamos que aquí teníamos un drama.
Claro, permanentemente. Sí, es que siempre se llega tarde. Sí. Y sí es verdad que otro punto más dramático de esta situación es la escalada xenófoba, es decir, que albergues donde se encuentran estas personas, se haga ataques, esto es el límite absoluto, ¿no? Sí, me llama la atención en la foto de La Vanguardia que Merkel está cuasi, digo cuasi porque solamente hay una, cuasi rodeada por hombres en la foto.
Sí, sí, en la visita al centro de refugiados, ¿no? Que vio ayer en Alemania. Sí, está rodeada de hombres y con gesto muy serio, porque efectivamente la abuchearon. O sea, que esto es un problemón, ¿eh? Es un problemón que irá agravándose.
En la portada del periódico tienen la fotografía que podía complementar a esta, que es una barrera policial y delante toda la gente que fue a abuchear a Merkel.
Efectivamente. Aquí se la ve. Con las manos hacia arriba y con gesto vociferante, en fin. Bueno, el principal asunto del día es el migratorio. ¿Qué más traen los periódicos, Hidalgo?
Pues los periódicos traen unas escenas, algunos con fotografía, que hemos visto también en televisión y que son pavorosas. El asesinato de esos dos periodistas cuando hacían su labor en Virginia, en directo. La Razón, de hecho, lleva una fotografía en la que se ve uno de los fogonazos de la pistola cuando dispara, además lo dice el pie de foto, momento en el que el asesino tirotea a los dos periodistas. 15 balazos para una muerte en directo. Esto es impresionante. Además, sí, no sé. El crimen, como se dice en algún digital, estaba pensado para las redes sociales, porque no es tanto lo que filmaba el cámara fallecido como lo que filmó el propio asesino con su teléfono móvil, ¿eh?
Sí, sí, no, es tremendo. Las imágenes que se pueden ver, bueno, y por ejemplo la fotografía del País se ve todavía, bueno, la de La Razón efectivamente se ve el momento de la detonación, pero sí, el País lo lleva a portada y es que se ve el brazo del asesino empuñando la pistola
por encima del hombro del cámara.
Exacto, antes de pegar los tiros a la reportera. Parece ser que el autor de los disparos es ex empleado del canal donde estaban estos dos reporteros asesinados y que después, rodeado por la policía, se suicidó, acorralado por la policía.
Sí, en dos tiempos. Intentó suicidarse, todavía lo pudieron capturar vivo, pero murió unas horas después en el hospital. Bueno, esto tiene pocas palabras, aparte de las que ponen los periódicos. ABC, asesinados a tiros dos reporteros durante una emisión en directo. El autor de los disparos es empleado del canal de televisión local de Estados Unidos. Se suicidó al ser acorralado por la policía. El País, que lo lleva también con foto, como decía usted, doble asesinato en directo. En El Mundo, muerte en directo. Es precisamente este factor el que se repite. La Vanguardia, crimen en pleno directo. Es el hecho de que haya transmitido una muerte para todo el mundo.
Sí, sí. No. La verdad es que es tremendo y cualquiera que haya visto las imágenes pues habrá quedado impactado como nosotros. Eso es
Hay
así.
Que decir que la entrevistada sobrevivió, pero con un disparo en la espalda. O sea, este hombre no solo iba en una venganza a los compañeros como ataque al medio, sino que pensaba acabar con todo el que estuviera por allí, ¿eh?
Ya. Ahí es donde pongo el quid de la cuestión. El ataque a los compañeros, vamos a intentar buscarle una lógica, algo que no tiene que dispararle a nadie. O sea, dispararle a nadie luego no tiene ninguna lógica. Pero si el odio es hacia la cadena, porque según explicó en algún momento dado previamente, había sido despedido injustamente, ¿lo pagas con dos compañeros?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es que es absolutamente surrealista. Ya la entrevistada, bueno, pues también la toca a su parte, claro.
A ver, es que este hombre parece ser que también con la reportera que ha fallecido había tenido sus roces. Bueno, con ella y con media plantilla de la cadena. Y últimamente había hecho algún tipo de psicosis con el tema de que sufría una discriminación racista. ¿Vale?
Yeah.
Y a esta chica en alguno de sus tweets, en algún comentario en las redes, en algún enfrentamiento, la ponía de ese lado, como que lo marginaba por ser negro. Cosa que tampoco parece tanto una realidad como un desvarío de este señor. Pero es que no quiero darle la justificación de estar mal de la cabeza, ¿sabes?
Justamente, directamente es esa, pero que también llama la atención y deberíamos abrir el debate en algún momento dado, o que lo deben de abrir, desde luego, donde tiene ese problema con el tema de las armas de fuego, la legalización que tienen en Estados Unidos. Porque si bien es verdad, aquí se nos cuela un tío con un Kalashnikov y una pistola automática y 9 cargadores en un tren de Holanda, desde luego es porque se ha colado. En ningún momento puede ir por la calle así, pero es que en Estados Unidos se puede encontrar que haya llegado a 2 metros de los reporteros sin ningún problema con el arma puesta en el bolsillo.
En Estados Unidos recordemos que el que no tiene antecedentes puede tener hasta 5 armas, si no me equivoco, ¿eh? Armas
5
cortas.
Armas.
Hasta 5 armas.
Tiene 2 manos para que te dispare 5 armas.
Bueno, pues a lo mejor dispara también, yo qué sé, con otras partes del cuerpo. ¿Qué quiere que le diga, no? Pero bueno, no es la única noticia de una muerte violenta de este tipo que haya llamado mi atención. En la portada de La Voz de Galicia encontramos el ex batería de Los Piratas. ¿Se acuerdan ustedes del grupo Los Piratas?
Sí.
Muere de un disparo de un guardia civil tras agredir a su mujer. El fallecido atacó a los agentes con un arma blanca en su casa de Ponteareas.
Sí. Es verdad.
Es tremendo.
Mira, hablando tremendo de... Ahí está la pirata.
Como una ventana que al cerrar no ilumina el punto que ha dejado entre tinieblas, una sombra entre las piedras.
Pues ha asesinado su batería en un episodio también verdaderamente rocambolesco, porque estaba pegando a su mujer, apareció la Guardia Civil y de un tiro en la barriga, fulminante.
Bueno, de un tiro. Así que... mientras intentó agredir o sea, agredir a los agentes de la Vena Medita.
Los agentes actuaron en defensa propia, lógicamente.
Bueno, hay más, pues vaya hay día, más, ¿no? Vaya día, venga.
Sí, no, un día completito.
Es un día divertido,
parece...
sí.
Vamos, para sacar.
Nos reímos.
Sí. Más cosas, Hidalgo.
Vamos a hablar de independencia, ¿les parece? Venga, es el tema principal que lleva La Razón en su portada. La lista independentista lejos de la mayoría absoluta. Según una encuesta de NC Report, a un mes del 27S... Juntos por el Sí obtendría 56 escaños, con lo que le quedarían 11 para gobernar sin apoyos. En un mes, el Partido Popular de Albiol ha ganado 2 diputados, que son precisamente los que ha perdido Ciudadanos. Esto es lo que nos dice La Razón. En la primera portada de ABC, lo que encontramos es que el gobierno desmonta la estrategia victimista, diría yo, de Mas. Cataluña es la región donde más se ha invertido el Estado en los últimos 20 años. Además, goza de mayor autonomía institucional que el resto de las comunidades. Bueno, pues es también un punto de vista a tener muy en cuenta. Lo encontramos en otros periódicos también. El Mundo dice que la ANC dice que una Cataluña independiente saldría de la Unión Europea. Es bueno recordar esto porque algunos parecen haberlo olvidado, a pesar de que el presidente de los empresarios catalanes ya ha dicho que se empieza a notar.
Bueno, después rectificado,
Sí, bueno, claro, ha medio rectificado. Claro. Pero ya sabe usted que las presiones también son presiones.
Claro, dada la polvareda que suscitó, como para no rectificar, claro.
Yo llego un momento, aquí todo el mundo rectifica, que yo no sé si Albiol va a pedir también la independencia, o sea, yo...
no creo que llegue tanto, no.
Lo que está pasando, a un mes exacto, además, 27 de agosto, 27 de septiembre, estamos a un mes exacto de las elecciones catalanas, pero me llamó la atención el hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional Catalana dijera que indudablemente va a quedar fuera de la Unión Europea, después rectifica, después llega Raúl Romeva, cuestiona a Artur Mas al frente de la Generalitat, después rectifica, bueno, pero va a llegar un momento que no vamos a saber. A mí me gustaría que antes del 27 de septiembre los que están a favor de la independencia por lo menos lo digan.
No, y que sepan cuáles son las consecuencias, claro, o podrían ser, claro, evidentemente. Claro,
porque ahí está precisamente uno de los temas, o sea, lo mismo que estamos hablando, que la ANC dice que Cataluña independiente saldría de la Unión Europea, en El País vemos también una especie de rectificación. Los soberanistas muestran dudas de que Cataluña vaya a seguir en la Unión Europea. Ellos habían defendido que era posible estar ahí, a pesar de que en Europa les habían dicho que no. Bueno, pues ahora ya empiezan a planteárselo, porque es una mentira que el 27S se desvelaría también. O sea.
Fíjense,
bueno, porque
además...
no le han preguntado a Junqueras. Si le pregunta a Junqueras, te dice que la Unión Europea va a seguir en Cataluña.
Sí, seguro, seguro, seguro. No, y además la encuesta que traen los compañeros del Diario La Razón, que habla de que está a 11 años, a 11 años digo yo, a 11 escaños de la mayoría absoluta, pues da igual, se ha dicho más que con que gane con un voto ya, vamos, con que le voten los vecinos, dice que puede declarar la independencia. O sea que
han ido bajando el listón. Yo tengo dudas, claro, con el dato de La Razón, no voy a cuestionar, yo sé que Marrueda debe dormir poco, pero oye, es que se contradice a sí mismo. Es que en el gráfico salen 57 y en el texto dice 56.
Ah, sí, bueno, seguirían estando por debajo de la mayoría absoluta.
Sí, ya, pero no sé si 11, 12 o 14.
Y lo curiosamente, necesitarían el apoyo, pues mínimo del Partido Popular para conseguir esa mayoría absoluta.
Pero la pregunta yo creo que aquí es si Cataluña si se puede prestar su apoyo o no. Y claro, yo creo que debe quedar claro si sí o si no. Y si
junto Cataluña sí se puede, es el Podemos, ¿no? De Podemos. Cataluña.
Si se puede. Si intentamos, si probemos.
Si nos levantamos, exacto. Muy bien, bueno, más cosas, Hidalgo, de los periódicos de esta mañana.
En La Vanguardia también se habla del tema. Los partidos abren la batalla por el voto más decisiva para Cataluña a un mes de las elecciones del 27S. Y La Razón recoge unas declaraciones de Albert Rivera en las que dice: Artur Mas sería el capitán araña de Cataluña. Que sí. Yo creo que ha mezclado aquí entre el capitán Trueno y Spiderman, el hombre araña, no sé.
No,
el capitán araña.
El capitán araña es un término que se utiliza para uno que embarcaba a los demás y él se quedaba siempre en tierra.
Ah, acabáramos. Bien, claro. Es usted que
es
tiene
uno que lía a los demás. Vamos a ver, la historia viene, yo lo he escuchado alguna vez utilizar. Cuando uno embarca a los demás en ir al cine, vamos al cine, vamos de viaje, y cuando tal, es el que no va. O sea, el que se la lía todo y después se queda tranquilo en casa. Pues ya. Es el personaje Capitán Araña, que está basado en un capitán de barco vasco, me parece recordar, que embarcaba a todo el mundo para ir a América, pero nunca iba, o sea, nunca pisó un barco. Bueno,
pues me viene muy bien que usted sepa esto por una sencilla razón, claro, usted tiene más memoria, también más edad.
Y tengo
me
barco.
Viene bien porque aquí abro yo el capítulo que sería Miremos al pasado, que es muy bonito y también lo encontramos en la prensa. Por ejemplo, en la portada de La Razón, el PSOE pide en las enmiendas a los presupuestos exhumar a Franco.
Madre ¿Eso es política mía. Social o cómo es eso? ¿En qué parte? ¿Eso en qué ministerio está?
Oiga, pues
¿y dónde
seguro
es el presupuesto?
Que para exhumar los restos pues darán trabajo a los que tengan que exhumarlo, claro.
¿Pero es el ministerio de exhumaciones?
No, creo que no. Será el ministerio de trabajo, digo yo, no lo sé. No lo sé,
algunos dicen que es mejor echar tierra sobre el asunto.
Más o menos. Bueno, ¿alguna cosita más? Que vamos a ir a la televisión.
Sí, el periódico dice que Juntos por el Sí desempolva a Aznar para ganar el 27S, que también es llamativo, también es una mirada al pasado.
Sí, pero y por Aznar, destacarles... no entiendo nada, ¿eh?
Bueno, pues ellos sabrán. Luego, cuando le den el enfoque, lo mismo tampoco lo entendemos.
Sí, pero... No, porque hay que buscar un enemigo fuerte para intentar hacerte tú más fuerte, ¿no? Para
Putin,
que...
pues pon Putin.
Bueno. Directamente.
O Maduro, que está ahora de moda.
También, no. Sí, está con la frontera bien.
Liándola con su chándal ahí.
Sí, lo de Maduro también tiene tela.
Bueno, una cosita más, Emilio.
Vamos a destacar un asunto más, el que encontramos en la portada del Mundo. Crecen las agresiones homófobas de menores de 20 años. Bueno, esto también forma parte de una radicalización social. Yo no sé hasta qué punto esto está sucediendo de verdad en nuestras narices, si no nos damos cuenta. Pero esta es otra de las cosas que también hay que tener vigilada. La tolerancia tiene que extenderse en todos los terrenos. No podemos
no como su vecino de esta madrugada, efectivamente.
No, él bueno, es muy, algo, muy tolerante, respeta a todos.
¿Algo más que destacar de periódicos o vamos a televisión?
Como destacar, podríamos destacar mucho. Por ejemplo, que no China abre una investigación para determinar las causas de la crisis bursátil, que todavía no la hemos pasado. Además, hoy parece que la bolsa china sube en recuperación, abre en recuperación. Pero mire usted cómo nos dejó ayer, y bueno, pues todavía tenemos ahí, hay una guerra también entre los cajeros, en los bancos, dos frentes, que dice el 5 días, pero es que si nos ponemos no terminamos nunca,
Ya lo veo. Bueno, pues vamos, que son y 46. Está interesante de todas maneras lo de los 5 días, lo de los cajeros, porque dice que hay dos frentes en los cajeros. Sí. Euro 6.000, Bank y Sabadell acuerdan no cobrar a los clientes. Y pacto como defensa comercial ante CaixaBank. Efectivamente, a los no clientes. Y pacto como defensa comercial ante CaixaBank, BBVA y Santander. Bueno, no está Altavar, no está Marín. ¿Quién hace la televisión hoy? Pues los que mejor lo pueden hacer, Mario Toledo y Rosana Montagut. Buenos días, nuevamente.
Hola, Javier, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hola, contadnos, chicos. ¿Cómo viene la televisión? ¿Os sentís cómodos, a gusto? ¿Bien?
Muy a gusto. Hemos hecho lo que hemos podido.
Pues venga,
todo,
a ver,
todo sea avisar.
Nada,
pues
nada.
Mira, yo empiezo con Alerta Cobra a las 10:30 porque me hace mucha gracia este programa. Es el típico programa que tú pues te levantas una calurosa mañana de verano y enciendes la tele y es ahí la serie Alerta Cobra.
Uh-huh. Alerta Cobra es en 4, ¿no?
Sí, es en 4.
Sí, 10:30 en 4. Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Algo muy útil para los jovencillos como yo que vivimos solos en Antena 3 a las 12:20. Carlos Arguiñano en tu cocina. Falta me hace a mí un Arguiñano en la cocina.
Rico, rico. Hay que ver Arguiñano, ¿eh? Qué boom, que en su momento. Bueno, y ahora
que
también.
Me gusta cocinar por lo menos los chistes de Arguiñano.
Claro. Que son un poco maletes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más cosas.
Bueno, y porque no sabemos quién es Rojo Vivo, está hoy Esperanza Aguirre otra vez.
¿Por qué?
Porque ayer estuvo Esperanza Aguirre con la presentadora suplente. Y fue realmente divertidísimo el pique que tenían entre la presentadora y Esperanza Aguirre. Es decir, la presentadora le llega a decir si no le va a ofrecer a ella la alcaldía de Madrid.
Sí,
Esperanza
sí.
Aguirre, con tono irónico permanentemente durante hora y media, no dejaba de cortar a la presentadora. Con lo cual, yo creo que el Rojo Vivo de ayer es de los que más zapping va a tener de aquí hasta el 2017.
Sí, probablemente, okay. Sí. Sí, es así. Más cosas.
Después en La Sexta también está Informe Criminal, que termina a las 12:30. Después de esto podéis ver a Carlos Arguiñano, que también es una serie documental que refleja algunos asesinatos y cómo se han resuelto y todo esto. Uh-huh. También me parece curioso.
Mira, yo tengo aquí un documental curioso en Discovery Max a la 1. Se llama Yo escapé de un tiburón. Un grupo de sobrevivientes de ataques de tiburones que cuentan su experiencia delante de las cámaras.
Uh-huh. Bueno, estaba pensando yo, don Manuel, de Esperanza Aguirre. La verdad es que ha tenido gracia a Antonio Miguel Carmona, que le ha dicho, dice, lo único que falta es que nos ofrezca la... No, dice, yo hago votos porque Esperanza Aguirre sea la taquillera del Circo del Sol. que opte a la taquilla del Cine del Sol. Ahí la verdad es que estuvo bien. Bueno, ¿algo más de televisión, chicos?
A la vuelta, o sea, después de comer, tenemos la siesta, ¿no? Y tenemos la Vuelta Ciclista a España.
Sí,
a las 4:10 hasta las 5:45, hasta las 6:00.
Con Radio Estadio, con Ares, contándolo aquí en Onda Cero.
Exacto.
¿Y alguna cosita más?
Sí, no olvidemos la cita de todos los días con El Hormiguero a las 10:45.
¿Quién viene hoy? ¿Sabemos quién viene o no? No sabemos.
Sorpresa.
Sorpresa.
Lo tendréis que ver.
Claro. Bueno, vamos con Twitter enseguida, don, si le parece, para que le tenga usted un poquito más de tiempo. Vamos con don Manuel, ¿es posible?
Lo que usted quiera, lo que usted prefiera. El Twitter está controlado, no se va a mover. Vamos todo lo
bueno, pues venga, pues vamos con el Twitter. ¿Qué dice?
Bien, bueno, uno de los temas de los que se habla es de Virginia, de ese asesinato de los dos periodistas cuando hacían su trabajo. Solo tengo que decir que en el tiempo que repasábamos las noticias, he tenido que actualizar ahora, lo mismo se mueve el ordenador, había 977 comentarios nuevos. O sea, imagínese el volumen que está moviendo todo esto, de todo tipo, desde pésames, lamentos y sobre todo la noticia dando vueltas, preguntándose quiénes eran, por qué los motivos y sobre todo reacciones también de los compañeros de la prensa en todo el mundo a esto que ha sido un trágico suceso que nos ha puesto los pelos como escarpias. Luego tenemos también por aquí un hashtag que se llama Hora Pi. Esto es porque tenemos un youtuber, los youtubers ya saben que son estas personas que se dedican a subir vídeos en YouTube, que tienen más o menos éxito, porque habemos youtubers de todos tipos y algunos no nos ven los vídeos. Bueno, en fin, tenemos a Salvador Raya. Salvador Raya suele hacer programas a los que llama La Hora Pi. ¿Y de qué habla? De lo que a él le dé la gana. Por lo que he visto aquí, porque no he podido ver tampoco el programa entero, pero el melón o los melones, los melones de los que se cultivan en Membrilla, no estoy hablando de otro tipo de melones, han tenido muchísima importancia en el programa de hoy.
Ya.
Pensaba que era las 3:15.
¿Cómo?
Que yo pensaba que era, se llama Hora Pi porque era las 3:15.
3:14:15.
No tengo controlada la hora. No tengo controlada la hora. Pero me temo que no, porque algunos de los comentarios están hechos hace más de 4 horas. Hace más de 4 horas. O sea,
pues
que
entonces no se las cuentas.
No, bueno, claro. ¿Algo más
sí,
de Twitter?
Tenemos también Elle... O Elle en la RAE. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque alguna gente reclama que la Real Academia de la Lengua acepte Elle como un pronombre para el que no se siente él ni ella.
¿Hay amigo, ya, ya.
Eso es un debate en la calle, está todo el mundo hablando de ello.
¿Verdad que sí? Sí. Bueno, hay alguien que con muy buen tino, curiosamente, su nombre es M-I-H-I-V Televisión, o sea, mujeres y hombres y viceversa, televisión, pero le recuerda que os presento el pronombre neutro de él, ella en español, porque sí, existe ello. Y no es ella, es ello. Y además les presenta, claro, la acepción de la Real Academia de la Lengua. Y luego hay alguno pues que le saca un poquito de punta o hace chiste. Sigin dice, ella en la RAE, no soy hombre ni mujer. Entonces, ¿qué coño pone en tu DNI? ¿Una ameba?
No, de todas maneras, yo creía que esto estaba solucionado con la arroba, porque la arroba al fin y al cabo te permite masculino como femenino. Es un ahorro de anduná. O sea,
ese uso de la arroba me parece lamentable. Si ya tenemos los neutros, que tristemente se parecen al masculino en la mayoría de los casos, pero que son neutros. Es que no.
Yo pensaba que el problema de la L era la letra.
Mire,
la letra L y la letra C.
Claro, que son las compuestas.
Las compuestas, la H y la doble L.
Dice, Jaume Salvador, además viendo la sensibilidad que hay con esto en las redes, dice, ella en la RAE, si me siento un Digimon, entro en ella, es broma, no me mutiléis, please.
Bueno, pues dicho todo ello, ¿cuánto tiempo libre tiene el personal en verano? El cine en televisión que nos deja este juernes, querido Aguilar.
Pues las cosas como son, está flojito, pero por lo menos está entretenido. Está entretenido, y fíjese, a las 10:30 de la noche en la primera cadena podría ser una peli dedicada cada día a las 9 de la noche en la casa de Artur Mas. También podría ir sobre aquellos momentos en que Rato se calentaba con la tarjeta Black. También aquella en la que Carmona hablaba bien de sus compañeros de la Ejecutiva Nacional del PSOE. Qué bueno era Pedro Sánchez para Antonio Miguel en el plató de las esta noche. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos sábados?
Sí, como lo defendía.
Bueno, era Pedro, era la revitalización del partido, la revitalización de este país. Bueno, también podría ser cada fin de atardecer cuando Carmena le pide a sus nietos su parte del alquiler de la casa en la que veranean los nietos de la Ratayaya. La peli se llama efectivamente Noche Loca. Noche Loca, que va sobre un matrimonio que teme separarse, como le pasa a sus amigos, bueno, también le pasó a Iglesias Monedero, a Fernández Díaz y a la mínima lógica posible, a Pedro Sánchez y Susana Díaz, a Lisa Beni y a los Díaz Epán antes de entrar en antena, bueno, pues Noche Loca...
Perdón, a Lisa Beni y a quién.
Y a sus Díaz Epán antes de entrar en antena. Cuando no se lo toma, le pegan esos arrebatos. Bueno, pues una peli divertida con Steve Carrell, se llama Noche Loca y la pueden ver a las 10:30 de la noche en la primera cadena. Y ya nos tenemos que ir un poquito más tarde, pero un poco más, 10 minutos, a las 11:20, como yo digo, 10:30 larga en la Antena 3. ¿Sí? Alguien va a ocupar un puesto social que no le corresponde. Se levanta muy temprano, coge el metro y va a trabajar. No es Carmena, que lo estaban pensando. Es Jennifer López. De hecho, entre las dos se ven alguna diferencia. Principalmente que Jennifer López va peinada. Y también, las cosas como son, le sienta bastante mejor el bañador. Bueno, pues la peli es Sucedió en Manhattan, que por cierto, entra Manhattan entero en el bolso de Manuela. Bueno, pues ella que trabaja en un hotel, se enamora de un político al alza, como Cayo Lara, el amor no entiende diferencias sociales ni de conocimiento como Inglaterra, Francia y Alemania, con el problema migratorio, y a partir de aquí empieza un amor divertido entre Ralph Fiennes y Jennifer López. Película un poquito larga, pero la pueden ver a las 10:30 de la noche en Antena 3.
¿Algo más?
Nada más.
Ya con el
tengo un poquito cine.
Ya lo veo, yo voy a tomar un poquito de diazepam, con su permiso, ¿eh? ¿El diazepam entra en el seguro, Aguilar, o hay que pagarlo aparte?
En el seguro entra, lo que pasa es que no lo cubre. Pero entrar por la puerta entra.
Diazepam para todos. Bueno, vamos recogiendo. Roxana, Mario, contadnos qué dejan los oyentes en el Twitter, en el Facebook y en el en marcha arroba onda 0.es.
Y en la puerta de emisora, si dejas un bocadillo, un jamón.
Sí. Vamos, lo pasáis hasta el fondo, hasta la cocina.
Pues mira, hoy al principio empezábamos hablando de deportistas, dopaje y demás, y decíamos que los Gasol eran un buen ejemplo a seguir, que eran todo lo contrario a esto del dopaje. Pues Jorge nos dice en Twitter, recordar que Gasol juega en una liga con libertad en productos dopantes. Yo no sé si diría eso, pero sí que es verdad que allí se permiten productos que en Europa no.
Bueno, pero los Gasol juegan después competiciones como el Eurobasket o el Mundial de
Donde
Basket,
se pasan todos los controles. Claro,
efectivamente.
Claro, claro, claro. Eso es. Aparte del Eurobasket, ya lo tenemos aquí a la vuelta a la esquina. Creo que empieza el día 4, el día 5, sí, sí. Me parece. Bueno, más cosas, más cosas.
Pues Marc le dedica al mecánico de las palabras, al señor Illán, una frasecita. Practiquemos texto salvaje hasta alcanzar el sarcasmo. Y esta canción a mí me gusta un montón, es de Raiden y es Matemática de la Carne, se llama la canción.
Es verdad, es verdad. Precioso ese, esa dedicatoria al mecánico de las palabras. Repite, por favor, ¿cómo es?
Practiquemos texto salvaje hasta alcanzar el sarcasmo.
Precioso, sí, señor.
Muy bonito.
Suscribimos, suscribimos, suscribimos. Más cosas.
En Facebook, Ángel cuelga una foto que dice, doctor, es grave, y dice, te quedan 8 meses de vida. ¿Qué me recomienda? Cásate. ¿Eso me va a curar? No, pero se te harán eternos.
está tirado, sí. ¿Alguna cosita más?
Carlos, con otro chiste. ¿Bailas guapa? Sí, entonces te cojo la silla.
Ah, mira, está bien. Lo dejáis, muy bien. ¿Alguna cosita más o vamos recogiendo?
Mira, tengo el último. Magda dice en Facebook, buenas madrugadas marchosos, os voy a extrañar, todas las noches os escucho. Y luego dice, hace tiempo que desistí de entrar por teléfono. Magda, esa no es la actitud. Llámanos, estoy yo cogiendo el teléfono, me hace sentir un poco mal. Llámanos y te lo cogemos, que quedan pocos días.
Claro, yo lo entiendo,
tú,
¿eh?
Tú llamas mañana y verás cómo entras.
Pero yo lo entiendo, por una línea tan pequeña no puede entrar una persona.
Claro, es la verdad. En fin, bueno, que vamos recogiendo. Que son el 58, ya madre, qué tarde.
Por eso no entra Montoro.
Sí, 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 la larga mano de Montoro. Bueno, empieza Más de Uno con Alsina y Lucas en minuto y medio.
Uno, dos, tres.
Primero Alsina y luego Lucas.
¡Canción!
¡Y ahora Matías! ¿Qué tal, Matías? ¡Buenos días!
Buenas madrugadas, Javier. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás, querido amigo?
Pues yo me encuentro bien, aunque un poco sorprendido.
¿Por qué, hombre? ¿Por qué?
Porque el independentismo ha perdido ya toda lógica. Y si no,
¿sí?
Fíjate en el titular que te traigo.
A ver,
el Gobierno y Fomento se enfrentan por las rutas aéreas a Asia. La Generalitat acusa a ENA de forzar a las compañías a volar a Madrid. Y aquí es donde se pierde el sentido. Para volar a España, queremos que vengan a Barcelona. Pero entonces, ¿son sí, o sí. no son?
Son, efectivamente. Dice por aquí Manuel en el Twitter, dice Javier, cuando lees nuestros tweets siempre dices más y tienes loco a Arturo, que madruga y todo. Publicidad subliminal, efectivamente. Sí, señor.
Y la mala leche al lado de esta noticia que te comentaba, Nueva York, 224 euros. ¿Esto qué es, para que vayan allí?
Claro.
Y el ABC, bueno, el ABC, ¿qué dice el ABC? El titular del ABC pone Cataluña en la región donde más ha invertido.
Sí, donde más ha invertido, claro. Bueno, que se quedan con Más de Uno. Don Manuel, muchísimas gracias. Altavoz no está. Más. Hidalgo, Montagut, Toledo, María que estuvo en los mandos. Gracias a todos. Se quedan con Alsina. Más de Uno. Mañana a las 4, de vuelta.